Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Señoras y señores, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Deportes en la sintonía de Deportes COPE Málaga. En directo estamos en el 97.1 a través de este dial, como siempre, todos los días contándote la última hora del deporte malagueño. Y con noticias de última hora, con noticias de ultimísima hora que en un instante las vamos a desarrollar aquí en la sintonía de la cadena COPE. Como por ejemplo, la noticia que ya hoy al mediodía contábamos de esas declaraciones de Antonio Contreras, el entrenador del Málaga femenino, están teniendo mucho recorrido y cuidado porque el Athletic de Bilbao pide rectificación al entrenador del Málaga femenino, Antonio Contreras, por unas acusaciones importantes después del último partido de liga ante el Rayo Vallecano. Esto se acaba de producir ahora, en un instante vamos a desarrollar toda esa información que tenemos sobre unas declaraciones del entrenador del Málaga femenino, presuntamente acusando al Athletic Bilbao de no poner toda la carne del asador en ese partido ante el Madrid. Dicho esto, al Málaga lo tenemos hoy como jornada de descanso en el partido, pensando en el partido ante el Real Oviedo, y ha hablado Luis Casimiro, el entrenador del Unicaja de Málaga, en la previa del partido de mañana ante el Montaquit Fuenlabrada. Y vamos a hablar hoy de la Titan Desert. Ayer hablamos con el cardiólogo Diego Montañez, hablábamos de lo divino y de lo humano que rodea al corazón y a la práctica del deporte de élite, y evidentemente vamos a hablar de ello con Manu Heredia, el CEO de Bisoker, que ha probado a correr y a participar en la Titan Desert de Marruecos, y lleva 3 días con nosotros, y así que por lo tanto vamos a ver qué experiencia nos trae desde Marruecos. Empezamos, como siempre, con los titulares del día. Vamos a empezar con los titulares del día. El Málaga tiene hoy jornada de descanso y todo el mundo mira al tobillo de Rica. Vamos a ver mañana la vuelta de nuevo al trabajo del Málaga, si va a poder estar o no el jugador uruguayo del Málaga. El capitán parece que no está teniendo suerte con el tobillo, a ver si se recupera, aunque como el partido es lunes, pues lo mismo que la semana pasada, se va a apurar hasta el día antes del partido, antes de que se dé la lista de convocados. El único que se sabe que no va a jugar el partido es David Lombán. Ya saben ustedes que está sancionado, supuesto, en teoría y en la práctica lo va a ocupar Luis Hernández. Y más cosas, hoy el Málaga ha puesto en liza una campaña para que haya un buen ambiente y una muy buena entrada en el partido ante el Real Oviedo del próximo lunes en la Rosaleda. Todo aquel que no pueda acudir, que sea socio y abonado, su carnet lo puede ocupar otra persona, sea adulto, sea menor o sea con carnet infantil. Lo que quiere el Málaga es que todo el mundo que pueda que asista al estadio malaguista. Si tú no puedes, deja que otro vaya por ti. Y es que en casa es donde estará la llave de poder estar en el playoff por parte del Málaga. Ya lo apuntaba Víctor Sánchez del Amo el pasado lunes. En casa está la clave.
No, porque bueno, nosotros tenemos también pendiente los puntos del partido del Reus y creo que estamos de lleno en la pelea por el ascenso. O sea, y los jugadores es igual. La sensación de hoy del partido es una sensación también de rabia, porque no hemos sido capaces de llevarnos la victoria, pero cuando tú lo intentas todo, como han hecho los jugadores, un partido que, insisto, muy complicado, pero creo que tenemos muchas posibilidades y vamos a seguir explotándolas al máximo. Partidos en casa, bueno, a cambiar esa racha de resultados que tenemos en casa, y qué mejor que poder contar con el apoyo de nuestra afición en este tramo final.
Eso era lo que contaba Víctor Sánchez del Amo, el entrenador del Málaga, un Málaga que ya saben que, como hemos comentado, la clave la tienen en casa y reciben al Real Oviedo. Ojito con el Oviedo, porque el Oviedo viene con piel de cordero al estadio malaguista y con nuevo cambio de entrenador, y vienen de empatar a uno ante el Granada. Hoy ha hablado Viti, el jugador del Oviedo, dice que al equipo betense el lunes en la Rosaleda no se le dé por muerto.
Tenemos que seguir con la misma filosofía, competir cada partido, pensar solamente en el Málaga y bueno, hasta que, ya te digo, hasta que tengamos vida, que nadie nos dé por muerto, que vamos a estar ahí peleando seguro.
Eso es lo que dice Viti, el jugador del Oviedo. Y en Cope Asturias ha hablado Deli Valdés. Sí, Deli Valdés, el delantero centro panameño que jugó en el Oviedo y en el Málaga, que ahora es seleccionador de Panamá. Entre otras cosas, le han preguntado por qué jugador del Málaga se quedaba y ha destacado a uno, Alfred Ndiaye.
No me decir, me quedaría con alguno en particular, pero Ndiaye es un jugador
sí.
que para mí de los más destacados a lo largo de toda la temporada y creo que es el jugador más regular.
Bueno, es el jugador más regular. Ahora es verdad que Ndiaye no está pasando por un gran momento. Luego vamos a escuchar otra parte de la entrevista de Deli Valdés con los compañeros de Cope Asturias. Y lo que les contábamos en portada. Antonio Contreras en las cámaras de Movistar Plus Cazado, sabiendo que le estaban grabando, cuenta una acusación importante y velada contra el entrenador del Athletic de Bilbao, Joseba Aguirre.
No recuerdo al entrenador del Athletic Bilbao. El entrenador del Bilbao me cogió a mí allí en... Sí, que lo cojan las cámaras. El entrenador del Bilbao me coge a mí allí en Lezama y me dice, no te olvides que el que juega en Madrid soy yo.
Alguien de jugar con el fútbol femenino.
Bueno, pues esas son unas declaraciones que han cantado los compañeros de Movistar Plus, que luego las vamos a desarrollar. Ya le digo, el Athletic de Bilbao tiene conocimiento de ello, ha pedido que haya una rectificación. Las relaciones ahora mismo, evidentemente, entre clubes son buenas, pero este del líder, Antonio Contreras, el entrenador del Málaga femenino, culpando que no ha puesto toda la carne de asador al entrenador del Athletic de Bilbao, van a tener recurrido. Hablamos de baloncesto, hablamos del Unicaja de Málaga. Finalmente no va a poder estar Dani Díez ni tampoco Carlos Suárez en el duelo de mañana frente al Montaquit Fuenlabrada en el Carpena. Mañana lo cuenta el tiempo de juego Málaga desde las 7 de la tarde. Un partido que arranca a las 7 y cuarto, jueves laborable. Pues vamos a ver cuánta gente va mañana al Carpena. Hoy Casimiro ha hablado de ello.
Sí, complicado, pero tenemos que ir mirándolo y viéndolo poco a poco, día a día, la evolución, ¿no? Se hizo pruebas a Carlos ayer, todavía hay un pequeño edema, por tanto, pues hay que esperar. Dani tuvo pues la mala fortuna de, en el primer tiro del entrenamiento, pisar a un compañero y tener un esguince fuerte. Y lo que me dice hoy que está bastante mejor, pero bueno, tenemos que ir esperando la evolución a diario para, y sobre todo cuando además tenemos partidos dobles esta semana, pues hay que seguir evaluándolo día a día, día a día.
Es lo que contaba el entrenador del Unicaja de Málaga, porque recuerden que Unicaja es quinto. Por ahí va la pregunta en el día de hoy. ¿Puede llegar al cuarto lugar? ¿Puede quedarse como quinto clasificado? Recuerden que Valencia le saca dos victorias si estamos en esa a cuatro jornadas del final. Pues Casimiro hablaba de ese calendario y las posibilidades del equipo en este final de liga.
Ahora mismo dos victorias más el Averas, ¿no? Si quedan cuatro jornadas y estamos a tres, se me antoja que el porcentaje es difícil, ¿no? Tiene bastante dificultad, pero creo que sería un error ahora mismo pensar en más partidos que no sea Fuenlabrada, porque no nos sirve de mucho, nos puede ocupar la cabeza en otras cosas, despistar y lo que tenemos que estar centrado ahora mismo es en las cosas que debemos hacer bien para intentar ganar a Fuenlabrada, no en estas cosas de calendario todavía.
Bueno, pues terminamos con Fútbol Sala. Eso es lo que ha contado Luis Casimiro. Luego vamos a desarrollar lo que ha contado esta mañana en la previa del partido de mañana ante Montaquit Fuenlabrada. Y hablamos de Fútbol Sala porque el Bishoker Humantequera pasa página y ya tiene nuevo capitán. Es Miguel Conde, que tiene un nuevo reto por delante, devolver al equipo a la élite.
Creo que desde que empecemos la pretemporada tenemos que estar concienciado y concentrado en que cada uno de los partidos es muy importante para llegar a un objetivo final que, como tú hablas, es el ascenso. Pero no importa si es ascenso directo o es playoff. Creo que lo importante es consagrarnos en los puestos altos de la clasificación y en el tramo final de la temporada ya tiraremos hacia arriba, veremos dónde estamos y cuáles son las posibilidades que tenemos. pero ya hemos conseguido un ascenso directo, que fue muy bonito.
Eso es lo que contaba precisamente el capitán Miguel Conde del Bishoker Huma Antequera. Como ven, son muchos sonidos, muchas noticias, muchísimas cosas del mundo del deporte, y luego a partir de las 4 y 10 de la tarde tendremos el tertulión de fútbol para desarrollar y para comentar las cosas del Málaga y sobre todo lo que nos deja ese partido frente al Cádiz, lo que viene con el partido del Oviedo y las posibilidades del Málaga reales de poder estar en el playoff por el ascenso a Primera División. 3 y 10, la radio líder del deporte malagueño, en directo hasta las 5 en punto de la tarde.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya saben que mañana hay baloncesto y te lo cuenta el Tiempo de Juego Málaga.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este lunes a partir de las 8 y media de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga Club de Fútbol Real Oviedo. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Acosta Hogar y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de Juego Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos con más. Hemos hecho una pregunta en el día de hoy. A ver cómo están las redes sociales de COPE. Bueno, pues la pregunta va sobre Unicaja de Málaga. Te estamos preguntando si ves con posibilidades de que Unicaja de Málaga pueda acabar cuarto. Recuerden que Valencia le saca 2 victorias con 4 jornadas todavía, o de mantener esa quinta plaza. Parece que el playoff lo va a tener el Unicaja, pero a ver cómo lo accede, como cuarto o como quinto. Posiblemente, si accede como quinto, ya lo saben, su rival sería el Valencia. Así que, de nuevo, con factor cancha en contra, el Unicaja de Málaga se enfrentaría al equipo Tarón. Ya dice Caín 83 que no. Dani González dice, tenemos mejores emparejamientos hasta acabar la liga. Pero al Unicaja de Málaga, dice otro por aquí, les condena el gol, el básquet Average. Otro por aquí, Alonso, dice, sabiendo ambos calendarios, sí lo veo con posibilidades. Otro por aquí, Paco, dice, enfrentarnos a Valencia nunca es bueno, acabemos cuarto o acabemos quinto. Así que Jota dice por aquí, Unicaja va a acabar donde está en estos momentos, que es quinto clasificado. Difícil quitarle el cuarto lugar al Valencia. Bueno, pues sí, Unicaja queda como ahora, como cuarto, se enfrentaría, perdón, como quinto, se enfrentaría al cuarto, que es el Valencia Basket. Así que, de nuevo, el equipo valenciano en el camino de la Unicaja de Málaga. Puede seguir interactuando con nosotros, claro que sí.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Bueno, son las 3 y 13 minutos, ya lo saben, 2 minutos para llegar a las 3 y cuarto de la tarde. Vamos a darnos una vueltecita, como cada día, por los amigos de AGP Viajes. Claro que sí, porque recuerda que estamos en calle Panadero número 4, en el centro de Málaga, y AGP Viajes, ya lo sabes, tiene mucho que contar y mucho que llevarte allí a donde te encuentres, porque ya sabes que ellos te llevan a donde tú quieras. Pregunta por las ofertas de última hora de los cruceros. Cruceros, por ejemplo, el 15 de junio sale uno a los fiordos y el 22 de junio al Báltico. Y pregunta también por las escapadas, por esos vuelos y estancias por toda Europa. Y ahora que estamos en el mes de mayo, pregunta, porque a final de mes tienen ese fenomenal viaje a Nueva York. Ya lo sabes, 5 días, todo incluido, hotel de 4 estrellas, por tan solo 730 euros. Olvídate de internet, que eso es una aventura, Ponte en manos de profesionales. En calle Panadero número 4 del centro de Málaga está AGP Viajes, porque ya sabes que tiene grandes viajes, como por ejemplo a Vietnam, con todo incluido, 12 días, del 9 al 20 de septiembre. O si lo prefieres, vete a Perú, ya lo sabes, Cuzco, Machu Picchu, Chachapoyas, línea de Nazca, Paraca. Conoce todo lo peruano gracias a los amigos de AGP Viajes, porque son 14 días, 2 semanas y 13 noches. O en agpviajes.com, están a la vanguardia de las escapadas. AGP Viajes, con ellos nos metemos en la última hora del Málaga. Bueno, hablamos del Málaga. Hoy tenemos al Málaga de descanso. Ya lo saben ustedes, tenemos al equipo malaguista de descanso. Pero lo que ocupa y preocupa ahora mismo en el seno del Málaga son esas declaraciones. Hoy vamos a empezar por el fútbol femenino, porque es la noticia. En el Athletic de Bilbao no han sentado nada bien las declaraciones de Antonio Contreras. No declaraciones, sí pensamiento en voz alta, reconociendo que le están grabando, y ante la cámara de Movistar se queja amargamente con una acusación velada hacia el entrenador del Athletic de Bilbao, Joseba Aguirre. Todo esto empieza cuando Antonio Contreras habla del final del partido, del final del partido del otro día ante el Rayo Vallecano. Recuerden que el Athletic de Bilbao no se jugaba nada la última jornada y tenía que competir ante el Madrid. El Madrid tenía que ganar sí o sí y le gana fácil al principio 2-0 al Athletic de Bilbao. En la penúltima jornada, el Málaga femenino había jugado en Lezama ante el Athletic de Bilbao. Y ahí hablaron Antonio Contreras y Joseba Aguirre, entrenador del equipo bilbaíno y entrenador del equipo malagueño. Cuando acaba el partido el domingo, Antonio Contreras, públicamente ante los medios, dice esto.
La gente que me quiere me aconseja que no hable. La gente que me quiere.
A mí que han llegado cosas extrañas,
yo no sé, hombre, claro, pero eso es normal, ¿no? Seguramente, y cosas que algunos entrenadores se pueden guardar y no decírtelas cuando estás mal, ¿no? Esto es muy fácil. Cuando la gente coge y te dice, mira, Antonio, no te olvides que mañana el que bata al campo soy yo, pues perfecto. Cada uno que analice, y no me preguntéis quién, cada uno que se guarde para él lo que quiera. Yo eso no se lo voy a decir a ningún compañero en mi vida, ni a la periodista que menos me cuide desde aquí. No se lo voy a decir en mi vida.
Esto era el domingo después del partido ante el Rayo Vallecano. Sale a la luz esa conversación que tiene con el entrenador del Athletic de Bilbao. No dice ni su nombre ni el equipo, pero las cámaras de Movistar, en un reportaje que le hacen al descenso del Málaga, la última jornada y demás, pues se le escapa, y Antonio Contreras dice esto.
Recuerdo al entrenador del Athletic Bilbao. El entrenador del Athletic Bilbao me cogió a mí allí en... Sí, que lo coja las cámaras. El entrenador del Athletic Bilbao me coge a mí allí en Lezama y me dice, no te olvides que el que juega en Madrid soy yo.
Alguien de jugar con el fútbol femenino.
No te olvides que el que tiene que jugar en Madrid soy yo. Ese es Antonio Contreras quejándose de una presunta mala actuación del Athletic de Bilbao en esa última jornada ante el Madrid. A mí me parece una declaración muy fuerte y un pensamiento en voz alta que Antonio Contreras se tiene y se va a tener que atener a las consecuencias, porque evidentemente se tenía que haber callado. Este tipo de situaciones, sacarlas a la luz, bueno, pues habrá que compruebe si hubo o no hubo dejadez de funciones de las jugadoras en el último partido ante el Madrid, que le dio la salvación al equipo madrileño. Pues esto ha llegado, como digo, al Athletic de Bilbao, y acabamos de conocer que el Athletic de Bilbao lo que le va a pedir es que recapacite, que piense, que pida disculpas, que esa no es ni mucho menos la actitud que debe de mostrar un entrenador, que le pida disculpas evidentemente y que recapacite, y que sobre todo que obre en consecuencia de las duras palabras que van a enturbiar, si cabe, las relaciones entre el Athletic y el Málaga. El Athletic por ahora no va a sacar ningún comunicado, se está a la espera internamente de ver qué se va a hacer con estas situaciones, con estas declaraciones de Antonio Contreras, pero sinceramente yo creo, y esto ya es opinión muy personal, ha metido la pata el entrenador del Málaga, el entrenador del Málaga femenino. Es que no puede decir eso después del partido. Y ojo, esto no ha sido una grabación off the record, que ustedes puedan pensar, bueno, la cámara estaba ahí, le han grabado una queja del entrenador hablando con alguien del banquillo. No, es que Antonio Contreras sabe que le está grabando y le dice, oye, que te están grabando. Y yo, no, que sé que me está grabando la cámara, que grabe.
Recuerdo al entrenador del Athletic Bilbao. El entrenador del Athletic Bilbao me cogió a mí allí en... Sí, que lo coja las cámaras. El entrenador del Athletic Bilbao me coge a mí allí en Lezama y me dice, no te olvides que el que juega en Madrid soy yo.
Alguien de jugar con el fútbol femenino.
Bueno, pues dicho queda. El Athletic de Bilbao pide una rectificación formal y pública al Málaga por estas declaraciones de Antonio Contreras. Y otro dato. Ha hablado del periodismo. Esto ya lo contó en su día Emilio el lunes, nosotros lo comentamos ayer, pero es que si uno vuelve de nuevo a escuchar estas declaraciones de Antonio Contreras, parece que aquí se le ha estado dando palos toda la temporada al equipo femenino. cuando yo creo que todos los medios de comunicación de Málaga, en una temporada tan bonita, inusual, la primera, la Liga Iberdrola del Málaga, pues hombre, se ha apoyado. Va, y más cuando se ha tirado 15 partidos sin ganar. Y aquí no hemos tampoco pegado un palo gordo al entrenador. Pues esto es lo que dijo.
Por encima del periodismo, por encima de un entrenador, y por encima de ponerle un 3, un 4, una chica, están las personas. Yo voy a cuidar al periodista siempre, porque por encima hay una persona siempre, y esa la voy a cuidar siempre. Y a mí me gustaría que cuidaran a mis jugadores, que por lo menos tuvieran respeto. Porque cuando yo he estado también en el cuarto con el Levante, he estado en el cuarto con el Atlético de Madrid, y ahí se vive muy bien. Ahí se vive muy bien. Y a lo mejor la he cagado muchas veces, muchísimas, por mi manera de ser, porque soy así de espontáneo. Pero siempre del respeto. Yo creo que ha habido personajes que le han faltado respeto al Málaga femenino. Y luego ya, cada uno que entre, quién es el personaje y quién no, yo no voy a entrar, yo no nombro a nadie. Cada uno que se guarde. A lo mejor va a ser difícil que descanse él en su cama. Yo sí voy a descansar bien porque me he dejado el alma y ahora mismo estoy reventado.
Bueno, pues eso era lo que decía Antonio Contreras, el entrenador del conjunto malaguista. Aquí aparcamos el tema. Vamos a ver qué recorrido tiene esto del Athletic con el Málaga. 3:20 de la tarde, están sintonizando el tiempo para el deporte de la COPE.
FC Anco, tu centro de marcas de moda en Málaga. Diesel, Replay, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Emporio Armani. Las encontrarás en las tiendas FC Anco de Centro Comercial La Cañada, Miramar, Plaza Mayor y Muelle 1. Y un 20% de descuento al pagar si dices que nos escuchas en COPE.
Copicentro, más de 70 tiendas en España, fabricación propia, multitud de servicios, líderes nacionales. Los fichamos Copicentro, cumplimos 35 años.
Hola Javier, ¿qué dientes más bonitos?
Pues me los han puesto en un día y solo sobre 4 implantes.
¿Dónde?
En Clínicas Boca a Boca, te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
Evoca tu cocina de herencia. Cada plato, una historia. Consulta sugerencias, tapas y carta de vinos cada día. Evoca Málaga, en el centro histórico. Evocarestaurante.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Y en el Málaga todo está mirando el tobillo de Federico Rica, a ver si se recupera ya o no el jugador uruguayo. Por lo demás, ya saben que ante el Real Oviedo el lunes no va a poder estar David Lombán, que está sancionado, supuesto, en la teoría lo va a ocupar el central que queda, que es Luis Hernández, y a partir de ahí en Vialle con Keidi, las bandas para Renato Ontiveros, aunque vamos a ver si no hay algún cambio, y arriba Adrián y Blanco Lesiu. Y todo porque el partido es vital. Ha hablado Viti hoy en Requesón, en las instalaciones de entrenamiento del Real Oviedo, Viti, sobre el Málaga. Desde fuera, así se ve al equipo malaguista.
La verdad es que el Málaga es un rival complicado, está ahí por algo, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en nosotros, en hacer nosotros bien las cosas, y yo creo que si el equipo está concentrado y le mete intensidad como estos dos partidos anteriores, vamos a tener muchas posibilidades de llevarnos el partido.
Bueno, pues eso era lo que contaba el jugador del Real Oviedo, y los del Málaga entienden que es posible todavía. Pese al 1-1 del otro día en Cádiz, la plantilla sabe que lo tienen en su mano porque el calendario es así de particular. Hay enfrentamientos directos y el Málaga es de todos el que quizá menos enfrentamientos directos tiene.
Yo siempre creo que se puede y siempre voy a creer hasta que haya... Hasta que las opciones matemáticas estén, siempre voy a creer. Igual que el año pasado creía a las alturas que nos podemos salvar. Después no se dio, pero siempre he creído. Yo creo que el próximo partido es un buen partido para hacer bueno el punto este. Y vamos a luchar para que así sea.
Bueno, pues esto es lo que contaba Diego González, el jugador del Málaga. Y en COPE Asturias ha hablado Deli Valdés. Es el hombre también del partido de la previa. El actual seleccionador de Panamá. Anoche estaba en Panamá y atendió la llamada de COPE Asturias. Y evidentemente a Deli Valdés hay que preguntarle por el Málaga Oviedo del lunes. Sus dos equipos del alma. Los dos equipos donde ha jugado mucho tiempo. Ha jugado mucho tiempo y donde guarda cariño. Tanto en Málaga como en Oviedo. Deli Valdés ha hablado de ese partido.
Bueno, viene mejor el Oviedo, ¿no? En las estadísticas en las últimas semanas lleva incluso más tiempo sin perder que el Málaga. Viene mucho mejor, ¿no? Como tú comentas, la segunda división en España es muy complicada, muy difícil, ¿no? Cualquier partido es difícil pronosticar un resultado, y en este caso, bueno, a mí me se me hace difícil, ¿no? Porque van a jugar los dos equipos que a mí me hubiese gustado cuando empezó la temporada, que los dos equipos estuviesen en el próximo año en la primera división. Entonces, claro, tal como está la situación, parece ser que no va a ser así y bueno, pero por lo menos que uno de los dos ascienda, ¿no?
Bueno, pues por lo menos que uno de los dos ascienda y reconoce que el Oviedo llega mejor que el Málaga. Vamos a ver cómo se da el partido en la Rosaleda. Nosotros ahora lo que hacemos es un paréntesis a la información y vamos a la desconexión de las 3:25 y sumamos a los amigos del 89.8.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
Saludamos de nuevo a los oyentes de la cadena COPE de Málaga y con especial atención a los del 89.8 que se incorporan, a los que ya estaban con nosotros desde las 3 de la tarde. Saludos y muy buenas tardes. Les habla Javier Bautista. Ya lo saben, estamos en directo para contarte y llevarte allí a donde te encuentres la última hora del deporte malagueño. Estamos en directo y tenemos que contar cosas del mundo del fútbol, como por ejemplo unas declaraciones de Antonio Contreras, el entrenador del Málaga femenino, a la cámara de Movistar. Lo cazó en el tramo final del partido con una acusación importante y velada al entrenador del Athletic de Bilbao, Joseba Aguirre. Estas declaraciones pueden tener recorrido porque el Athletic pide que se rectifique por parte del técnico del Málaga.
Recuerdo al entrenador del Athletic Bilbao. El entrenador del Bilbao me confió a mí allí en sí, que lo coja las cámaras. El entrenador del Bilbao me coge a mí allí en Lezama y me dice: no te olvides que el que juega en Madrid soy yo.
De jugar con el
Athletic de Bilbao ha escuchado estas declaraciones, ha visto el reportaje y pide una rectificación al Málaga y sobre todo al entrenador, y se guarda la potestad de que pueda emprender acciones legales porque se duda del rendimiento de la jugadora del Athletic Bilbao en ese último partido ante el Madrid. El Madrid le ganaba 2-0 al equipo bilbaíno. Y al margen de ello, en fútbol, ya saben, el Málaga pendiente al tobillo de Rica. Estamos pendientes también de ese partido entre el Málaga y el Oviedo. Y el Málaga ha puesto a la luz una serie de cosas importantes para el partido frente al Oviedo. Es la principal, pues una campaña para que todo el mundo pueda ir al campo. Si no puedes ir porque tu abono no lo puedas utilizar, porque tienes otras ocupaciones, que lo pueda ocupar otra persona, sea abono de adulto o sea abono de infantil. Lo que quiere el Málaga es que si tú no puedes ir, que alguien pueda acceder por ti y pueda animar al Málaga. Y ha hablado también en la previa del partido de mañana Luis Casimiro. Hablamos de baloncesto. El Unicaja mañana a las 7 y cuarto, desde las 7 en el tiempo de juego, Málaga se mide al Fuenlabrada, al Montaquiz Fuenlabrada. Bueno, pues de ese partido ha hablado Casimiro, confirmando que Dani Díez y Carlos Suárez no estarán.
Sí, complicado, pero tenemos que ir mirándolo y viéndolo poco a poco, día a día, la evolución, ¿no? Se hizo pruebas a Carlos ayer, todavía hay un pequeño edema, por tanto, pues hay que esperar. Dani tuvo pues la mala fortuna de, en el primer tiro del entrenamiento, pisar a un compañero y tener un esguince fuerte. Y lo que me dice hoy que está bastante mejor, pero bueno, tenemos que ir esperando la evolución a diario para, y sobre todo cuando además tenemos partidos dobles esta semana, pues hay que ir evaluándolo día a día, día a día.
Eso era lo que contaba el entrenador del Unicaja, hay que ir valorando día a día. Y la gran noticia es que llama filas a Boatrai, que finalmente va a poder estar. Lo contaba precisamente Luis Casimiro. Tenían la oportunidad, tenían esa ficha y la utilizarán para escribir a Boatrai.
Sí, va a entrar, sí, va a entrar. No es en la misma posición, pero va a entrar. No tiene sentido, si tenemos una plaza desocupada, que haya alguien en el roster que no pueda entrar. No tiene ningún sentido. No es la misma posición, pero cuanto más estemos y todos estemos dispuestos a ayudar, es lo que intentamos hacer, ¿no? Que todo el mundo esté, digamos, dispuesto a echar una mano al equipo y poder poner a disposición del equipo lo mejor que tenga cada uno.
Recuerden que quedan 4 jornadas, que son 34 jornadas, que es la jornada número 31, y que ya saben que el Unicaja es quinto clasificado, que está a 2 victorias del cuarto clasificado, que es el Valencia, y nosotros estamos preguntando en las redes sociales de hoy si ese cuarto lugar el Unicaja lo puede coger, o es el Valencia el que se va a enfrentar con un factor cancha a favor al quinto, que sería el Unicaja de Málaga. Ya lo saben ustedes, es la noticia del día, el partido de mañana ante el Fuenlabrada, que luego vamos a detallar con todo lujo de detalles. Están sintonizando el tiempo para el deporte, ya lo saben, a partir de ahora, desde las 3:30 hasta las 4 en punto de la tarde, ya recorrido de corrido hasta las 5 en punto, incluyéndose el tertulión de fútbol de cada miércoles, la tertulia salsera de la cadena COPE, con los habituales para contar cositas del Málaga. Vamos con más.
En su 25 aniversario, AGP Viajes ofrece las mejores ofertas del mercado para las escapadas a Europa. Edimburgo desde 190 euros, Berlín desde 175, Bruselas desde 190 euros, Dublín desde 299 euros, Roma desde 225 euros, Praga desde 295 euros. AGP Viajes, 952 60 37 08, agpviajes.com.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo, ya lo saben, ya de recorrido hasta las 5 en punto de la tarde. Son las 3:30, así que por lo tanto vamos a seguir, como les digo, hasta las 5 en punto de la tarde. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos a comer. En las 3:30, yo creo que es la mejor. Antes de hacer deporte hay que comer bien. Y como siempre digo, hay que comer bien de la mano de los amigos de la taberna Alpujarreña. Claro que sí, la Alpujarreña, donde mejor se come en el centro de Málaga. Pues esta no es la sintonía, es que estamos aquí hoy cambiando la sintonía y yo creo que al final daremos con la sintonía de la Alpujarreña, que yo creo que es esta.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
Claro que sí, renovarse o morir, como diría el otro. Claro, restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Están en Alameda de Colón, número 22, en el centro de Málaga. Vamos a comer, Juan. ¿Por qué? Porque tienen una gran variedad de carnes, de pescados y postres caseros, realizado todo en horno de leña, con la mejor leña de la zona, para degustar los mejores platos con el mejor sabor. Ya lo sabes, merece la pena de ir y degustarlo. ¿Cómo se come de bien aquí, al lado de la radio, en el restaurante Taberna Alma Alpujarreña? Y te informan que ya tiene menús económicos para empresas y comidas con amigos. En el 691-069-924 o están en el 951-436-632. En la Alameda de Colón, número 22, en el centro de Málaga, carnes, pescados, postres, todo al horno de leña. En restaurante Taberna Alma Alpujarreña, claro que sí.
Que te vaya, pela que te pela.
Bueno, pues seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE. Son 3 minutos los que pasan de las 3:30 de la tarde. Hay que hablar mucho de baloncesto, pero antes de hablarles del mundo de la canasta, quiero que escuchen una historia fenomenal. Una historia de superación novedosa, pero no menos trepidante, y una aventura que merece la pena conocer. Bueno, no se crean ustedes que estamos en Marruecos. Nos gustaría estar en Marruecos, pero el que ha estado en Marruecos es Manuel Heredia. Manu, el CEO de B-Soccer, la empresa malagueña que lo está petando todo, hay que decirlo, con esa fenomenal página, con ese fenomenal resultado, con esa fenomenal aplicación, y que pues este malagueño se puso la mochila, se fue con otro compañero, con Adrián Becerra, a hacer la Titan Desert. La verdad que es una experiencia impresionante. Uno se tiene que preparar, pero de todas maneras, para prepararse ante una locura como era hacer esta Titan Desert en un corto espacio de tiempo, uno tiene que estar ya no solo preparado físicamente, sino mentalmente. Por eso hoy quiero que este malagueño esté con nosotros. Hola, Manu, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
Hola, buenas tardes.
Ya estás por aquí por Málaga, ¿no?
Sí, he llegado hace 3 días.
3 días, ¿no? ¿Qué tal Marruecos? Lo primero, ¿qué sensación te ha dado el país o la zona que tú has visto?
Bueno, pues un país diferente y la verdad que me ha sorprendido gratamente porque sí que obviamente todo lo que vemos en la tele, mucho de eso es verdad, pero en el sur de Marruecos la gente me ha sorprendido muy gratamente.
Bueno, ¿has sido el único malagueño que has participado o te encontraste allí algún otro?
Creo que íbamos 9 malagueños. Entonces era de todo tipo, era gente que iba a competir en la categoría de dúos mixtos, que quedaron terceros y que eran excepcionales personas, también otros que iban con alguna empresa que participaba en la categoría corporativa, y gente que tenía como yo sus redes individuales. Había de todo tipo de personas por allí.
Bueno, ¿y ahí había categorías más profesionales o eran todos amateur?
Pues había en torno a 6-7 categorías, y sí que hay una categoría élite de gente profesional, y han ido bastantes profesionales de bastante renombre.
Bueno, esta Titan Desert, ¿qué es? Porque, a ver, ahí se compite con andando en bicicleta, corriendo, trotando, ¿cómo va eso? ¿Es una especie de Ironman?
Pues es una carrera de mountain bike, y digamos que es una de las carreras de mountain bike más duras del mundo, y nada, son 6 etapas, 600 y pico kilómetros, casi 700, unos 6.000 metros de desnivel, y tiene la peculiaridad de que algunas de las etapas tienes que hacer pues cosas como navegación, que significa que vas sin ningún tipo de ayuda en cuanto al recorrido. Ellos te dan una serie de puntos y tienes que ir pasando por los puntos, pero tienes que tú elegir el recorrido. Y también hay otra etapa que es una etapa maratón en la que tienes que llevar todo lo necesario para dormir. Entonces, digamos, básicamente tú llegas el primer día y hay un campamento que es itinerante, y entonces en el campamento duermes en tiendas. Entonces cada día que sales por la mañana, pues digamos que la organización pues sí que te proporciona la comida y digamos todo lo necesario para vivir, pero hay diferentes etapas en las que sí que tienes que llevarte tu digamos pues tu saco de dormir, y tus cosas necesarias para poder salir al día siguiente.
Lo que me estabas contando es que más que nada es también una preparación de supervivencia, ¿verdad?
Sí, es mucha aventura. Al final, yo cuando me lo propusieron, en un primer momento miré sobre la carrera, vi un poco en qué consistía y dije, bueno, a nivel físico se puede llegar a hacer. Y después cuando pregunté un poquito más me dijeron que lo importante no era el físico, sino que era al final la cabeza y el estómago. El estómago porque no estamos acostumbrados a la comida de allí y también porque se tiene que comer mucho para recuperar entre días. Y entonces es verdad que al final se descompone bastante todo. No, y después la cabeza porque te tiran muchísimo tiempo solo.
Sí. No, que eso es lo que te iba a contar, que claro, que al estar solo, no conocer tampoco mucha gente y demás, y con esto que me estás contando de la supervivencia, pues para echar mucho tiempo, muchas horas sola, al margen ya de la competición que va solo la bicicleta, claro.
Sí, claro, yo al final iba encima sin equipo, o sea, iba a competir en la categoría individual y además soy una persona a la que le gusta hacer deporte solo porque no me gusta agobiarme en tener que mantener el ritmo de otras personas.
Ya somos dos, a mí también. Prefiero salir a correr solo con mi casco y fuera.
Correcto. Y nada, y la verdad es que he estado muchísimo tiempo solo. Recuerdo la segunda etapa, que era encima la etapa maratón y de navegación esta que te comento, que era la de más dificultad en todos los sentidos, que es la famosa etapa en la que desgraciadamente falleció un compañero. Y en esa etapa estuve en torno a 10 horas y cuarto en la bici y se me hizo eterna. O sea, además recuerdo que los últimos 30 kilómetros lo hice llorando. O sea, iba en la bici que preguntándote qué haces aquí, pero también por otro lado con la gana y con la superación de superarte y de terminar la etapa, pero es verdad que es muy duro a nivel de cabeza.
Quería comentarte ese asunto que tú has comentado, la muerte de este español allí en mitad del recorrido. Claro, puede pasar muchas cosas, te puede pasar, puedes tener la desgracia, pero evidentemente cuando os llega la noticia, ¿qué pensáis? ¿O cómo os llega? ¿O qué información tenéis de cómo se ha producido?
Pues nosotros ese día, como te comento, era la etapa maratón, entonces hicimos la etapa normalmente. Es verdad que fue más dura de la cuenta. Y aproximadamente yo llegué a las 6:30 de la tarde al campamento. y entonces cuando llegas al campamento pues entras, digamos, en una rutina diaria que tienes que hacer, que es pues comer, preparar las cosas para el día siguiente, mirar un poco la etapa del día siguiente y ver cómo te la va a organizar. Y a las 8:15 de la tarde siempre había un briefing diario, y en el briefing de repente empezamos a escuchar que la etapa siguiente es neutralizada, que se cancela la competición para la etapa siguiente, y que sentían mucho la pérdida del compañero. Nos quedamos un poco estupefactos, claro. y cuando ya nos enteramos de la noticia, pues la verdad que te recuerdo un sentimiento primero de muchísima pena, porque al final no dejaste un compañero que estaba contigo en una competición, y por otro lado miedo, porque al final dices, joder, que cerca se está de estas cosas, y que te puede pasar en cualquier momento.
Porque aparte de revisiones, preparación previa, ahí no puede ir tampoco cualquiera, ahí se requiere una mínima preparación, por lo menos para prepararte física y mentalmente, y luego tener una serie de visitas al médico y demás, certificados y tal, porque yo imagino que la competición esto también lo pedirá.
Sí, claro, te piden todo tipo de análisis, claro. Tienes que presentar toda la documentación.
Sí, sí.
Sí que es verdad que al final yo creo que es como cualquier otra prueba deportiva, que al final es verdad que muere gente en las maratones y muere gente en muchísimas competiciones, porque al final un ataque al corazón, podemos verlo de Iker Casillas
hace
poco, un ataque al corazón, es verdad que ninguno estamos fuera del alcance. Lo que sí es verdad en este caso es que se reunieron una serie de condicionantes que agravaron mucho lo que fue la etapa. El calor fue el día de más calor que hizo.
Ya ves.
Yo creo que alcanzamos los 49 grados ese día. Después, aparte de eso, la etapa tenía dos pasos de dunas muy grandes, y el segundo paso de dunas, para los que íbamos, digamos, en la clasificación mitad de tabla o por debajo, lo pasábamos a la hora de comer. Entonces, creo, por lo que pude entender de este caso en concreto, que el chico se desorientó un poco. El Garmin seguramente no tenía a lo mejor la suficiente batería o se vio agobiado. Y al final yo creo que es muy difícil medir al final dónde está tu límite. También es verdad que hoy en día se nos está yendo un poco la cabeza con lo que es deporte popular y lo que no. Entonces sí que vemos muchas cosas, nos invaden mucho las redes sociales de superación, de el límite lo pones tú y este tipo de cosas. Pero también hay que tener cuidado con esos mensajes, porque el mensaje del límite te lo pones tú, al final te metes una propia presión. Yo mismo la viví ese día en mi carne, que yo no tenía ninguna necesidad de tener que terminar la etapa, porque yo ni competía, ni tenía que hacer publicidad, nada, pero sí que es verdad que tú tienes un instinto dentro que al final te pide continuar y acabar tu reto. Entonces ahí sí que entra un poco la cabeza de la persona de decir, oye, mira, que llego hasta aquí, y que no me voy a ver más presionado. Es verdad que la organización en cualquier momento te puede retirar. Hay asistencia médica, pero es lo que te digo, si tienes la mala suerte desde un punto a otro, en el que hay unos 30 o 40 kilómetros, en quedarte a lo mejor sin agua, desorientarte y desesperarte, pues obviamente pueden pasar cosas de este estilo.
Está claro. Además, me quedo con ese mensaje. El cuerpo hasta que tú mismo veas que puedes. No puedes tampoco forzar, porque no somos máquinas, no existe nada perfecto. Y el cuerpo te dice basta también. Vamos a seguir con algo más positivo. Es el momento en el que acaba todo, ¿verdad? Acaba toda la prueba. ¿Qué piensas en ese momento, Manu? Porque esto es una experiencia que te va a quedar a ti ahí de por vida, y que yo creo que habrá muchos malagueños que nos están escuchando ahora mismo, mucha gente de la calle que querrá a lo mejor, pues a partir de ahora, pedir información y apuntarse para la próxima, pero cuando cruzas la meta de la última etapa y tú dices, ya se ha acabado, ya lo he cumplido.
Pues una alegría inmensa, porque al final lo primero que piensas, dices, mañana no tengo que salir. Porque es verdad que la competición acarrea una serie de cosas que son incómodas, pues al final tienes mucha posadura en el cuerpo, seguro que acumula alguna que otra caída, después el dolor de piernas, el dolor de manos, yo todavía tengo hormigueo en las manos, porque es verdad que la posición de la bici con tantas vibraciones te produce, digamos, un colapso del nervio, y al final acabas con los dedos un poco sin sensibilidad. Y después, por otro lado, lo que me llevo sobre todo de la pipa, al final, es la gente con la que convives. Es verdad que somos gente de todo tipo, gente que se dedicaba a nivel profesional, otra gente que tenía su propio reto, y a lo mejor gente como yo, que somos gente que tenemos nuestra empresa, nuestra vida muy alejada de esto, y son retos y vivencias que queremos vivir. Y al final todo lo unes allí y todos allí somos lo mismo. Somos competidores o compañeros de una aventura. Entonces sí que es verdad que la gente que conoces durante esta experiencia pues te marca bastante. Entonces al final pues se crea un microclima que la verdad es muy bonito. Yo si alguien me tuviese que decir que lo va a hacer y que lo anime, lo animaría sin duda. Le diría que obviamente que hay que entrenar. Yo es verdad que estoy muy poco entrenado para lo que me hubiera gustado por motivos de la empresa. Pero yo la animaría sin duda a que fuera y viviera la experiencia, porque es una experiencia única.
Oye, Manu, para terminar, ¿por la zona nuestra es posible, no tan dura, no con el mismo perfil, pero sí algo parecido se podría hacer por aquí, por esta zona de Málaga?
Pues por aquí se podría hacer alguna carrera de mountain bike. Es verdad que las condiciones serían distintas, pero sí se podría hacer. Yo hace poco estuve en Almería, en una carrera que había en Almería en el desierto de Tabernas. Y es verdad que es difícil emular, el ecosistema de Marruecos. Porque ya no es solo, el terreno, sino también, al final, todo lo que lo envuelve. Pues al final es verdad que es una tierra que tiene una mística y unas personas que le dan a ese ambiente un aura especial.
Pues, Manu, de verdad, el reconocimiento para ti, porque no dejas de ser una persona de a pie, un amateur como cualquiera, que esto hay que dejarlo bien claro, aunque eres un loco del running, sí que decirlo, Manu, pero que esto se lo puede, que la gente más o menos lo sepa, que con la persona que estamos hablando, que es un trabajador como cualquiera de nosotros y que se ha montado en esta aventura y que nos la está contando la experiencia con otros malagueños también que han estado. Así que, Manu, la próxima ¿vas a competir o qué?
El próximo reto va a ser la maratón de Berlín.
Ah, la de Berlín. Ya estuviste en el de Nueva York, ¿no? El año pasado.
Estuve en la maratón de Nueva York y este año creo que haré la maratón de Berlín y después la maratón de La Habana.
Oye, ¿la aplicación de Viso que la has utilizado en Marruecos?
Pues la está utilizando. Sí. Sí, porque al final es verdad que me pilló la eliminatoria de las Champions.
Sí.
Tuve el desenlace ayer.
Sí, sí.
Y la verdad que sí que la está utilizando menos de lo que me hubiera gustado.
Está claro.
Pero sí que la estoy utilizando. Siempre está bien Viso que para informarse.
Eso es bueno. Pues Manu, que enhorabuena de verdad por acabar la prueba ante todo y por cortarnos toda esta experiencia, que una cosa es contarlo aquí en la radio, otra cosa es vivirlo, que tú lo has vivido y que se pueda animar a la gente a que vuelva de nuevo a competir, pero haciendo deporte saludable y sobre todo controlado, que es lo importante.
Correcto.
Lo que tú has dicho, siempre el deporte pero controlado y hasta donde el cuerpo verdaderamente aguante y nunca forzarlo. Manu, un abrazo, gracias.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Gracias. Bueno, pues esta ha sido la pequeña charla que hemos tenido con Manu Heredia, nuestro amigo y compañero de Bisoccer, el CEO de Bisoccer. Pues efectivamente es así, la Titan Desert ha pasado, nos la ha contado y la verdad que se nos ponen los dientes largos. Ahora depende de ti, de participar, si no a este nivel, a otro nivel, porque hacer deporte siempre es bueno.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros. Ford es
Garum Motor. En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me vio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
FC & Co, tu centro de marcas de moda en Málaga, Lacoste, Napapijri, Polo, Ralph Lauren, Hackett, Timberland, The North Face. Las encontrarás en las tiendas FC & Co de Centro Comercial La Cañada, Miramar, Plaza Mayor y Muelle 1. Y un 20% de descuento al pagar si dices que nos escuchas en COPE.
Consigue con Sur una increíble bolsa portamóvil y portadocumentos con salida de auriculares, cierre de cremallera e interior forrado con compartimento para smartphone. Y además, un compresor hinchador de ruedas portátil con manómetro para todo tipo de ruedas y colchones. Llévate el portamóvil y documentos por solo 9,95 euros y el compresor portátil por solo 12,95 euros. Haz tu reserva antes del domingo 12 de mayo en tu punto de venta. Solo con Sur.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Se nos ha quedado las ganas de ir, ¿eh? Se nos va a quedar las ganas al final de ir, como dudemos. Yo creo que en algún momento de la vida hay que hacer este tipo de cosas, ¿eh? Y Manu lo ha hecho en la Titan Desert. Hay muchísima gente, yo tengo muchos conocidos, pues que a lo mejor pues han ido a la de Nueva York o han hecho un Ironman. o han hecho la una carrera popular cualquiera. Alguien algún día debe de hacerlo y yo creo que está bien empleado. Vamos con el mundo del baloncesto, porque ya saben que hay baloncesto mañana en el Carpena, y ahí estará un micro de la cadena COPE para contar el partido entre el Unicaja y el Montaquí Fuenlabrada.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 7 en directo desde el Martín Carpena, Unicaja Montaquí Fuenlabrada. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rosaleda, Tesesa, Restaurante Verum, Credialpes y Casierra Nevada.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Ahí estaremos mañana a partir de las 7 de la tarde. Vamos con la última hora del equipo verde. Vamos a hablarles del Unicaja de Málaga, que inscribe a Boatraik y no va a poder contar con Dani Díez, y tampoco va a poder estar Carlos Suárez. Los dos son bajas para el partido de mañana, así que por lo tanto son bajas, creo que importantes para el equipo malagueño en el momento en el que se encuentra. Pues evidentemente son bajas importantes para pelear en el tramo final de temporada uno de los puestos de playoff, bien el cuarto o bien el quinto, que es donde está. Casimiro recupera a Boatraik. Ha sido claro y contundente esta mañana que para tener la ficha sin utilizar la van a inscribir y le darán de alta mañana al jugador verde.
Sí, va a entrar, sí, va a entrar. No es en la misma posición, pero va a entrar. No tiene sentido, si tenemos una plaza desocupada, que haya alguien en el roster que no pueda entrar. No tiene ningún sentido. No es la misma posición, pero cuanto más estemos y todos estemos dispuestos a ayudar, es lo que intentamos hacer, ¿no? Que todo el mundo esté, digamos, dispuesto a echar una mano al equipo y poder poner a disposición del equipo lo mejor que tenga cada uno.
Bueno, pues entra finalmente Boatraik y lo que les contaba al principio, no estará ni Dani Díez ni Suárez, porque dice con toda la naturalidad del mundo Luis Casimiro que tienen que ir en el día a día y por el día de hoy no están, así que mañana no estarán tampoco.
Sí, complicado, pero tenemos que ir mirándolo y viéndolos poco a poco, día a día la evolución, ¿no? Se hizo prueba a sacarlos ayer, todavía hay un pequeño edema, por tanto, pues hay que esperar. Dani tuvo pues la mala fortuna en el primer tiro del entrenamiento pisar a un compañero y tener un esguince fuerte, y lo que me dice hoy que está bastante mejor, pero bueno, tenemos que ir esperando la evolución a diario y sobre todo cuando además tenemos partidos dobles esta semana, pues hay que seguir evaluándolo día a día.
Bueno, pues día a día van a ir evaluando al madrileño de un lado y de otro, a Dani Díez y a Carlos Suárez. Los dos son baja, alta para Boatraik en un partido de mañana ante Montaquí Fuenlabrada, del que espera ganar por tercera vez de manera consecutiva. Se le ha preguntado esta mañana a Casimiro por ello.
Sí, creo que lo hemos hecho por dos veces en la Liga Endesa. Ya la intención de, vamos, el hacer tres victorias consecutivas. Es un aliciente más, digamos, pero sobre todo pensar en el partido en sí. El partido en sí, independientemente de dónde vengamos, tenemos que afrontarlo pues con una muy buena mentalidad, sabiendo que es un equipo peligroso, que viene de ganar en Obradoiro, que compitió muy bien y fue ganando incluso hasta faltando dos minutos o tres minutos y algo en Baskonia, compitiendo muy bien, y viene de perder en casa contra un equipo que está muy en forma como es Zaragoza y que tuvo un porcentaje de acierto increíble. Entonces creo que por el partido que es tenemos que tener máximo respeto al rival, sabiendo de la dificultad que entraña, porque es un equipo que tiene una gran capacidad ofensiva y que son muy peligrosos a nivel ofensivo.
Eso es lo que apunta el entrenador del Unicaja de Málaga, Casimiro. Y el horario, hay que hablar del horario. Mañana, día laborable, partido que arranca a las 7 y cuarto de la tarde. En un día laborable de jueves, es increíble que incluso para la tele, que tiene los derechos y es la que los clubes se pliegan a la televisión, vayan a querer poner el partido a esa hora, no tan temprana, sino tan mala, porque hay mucha gente trabajando. Esta mañana, Casemiro se ha quejado amargamente, ya no solo de jugar un jueves, sino ya de jugar a las 7 y cuarto de la tarde de mañana.
Sí, claro. Sí, más un día de diario. Y máxime cuando está demostradísimo que en Liga Endesa solo hemos perdido 2 partidos aquí en casa, que nuestro público siempre nos da ese extra de energía y de competitividad que el jugador necesita, y por tanto pues es un mal horario para asistir a la cancha, un día de diario, 7 y cuarto, muy temprano. Bueno, pues claro que me preocupa, porque me gustaría que cuanto más público viniese, más aficionados estuviesen con nosotros, pues siempre ayuda al equipo. Entonces me preocupa eso, y en ese sentido tenemos que intentar, bueno, pues estar también visualizando esa dificultad de un ambiente que pueda ser más frío, para que el equipo esté mentalmente también preparado para trabajar en esa línea. Y cuando vaya llegando la gente, que me imagino que irá llegando a lo largo del partido, pues que estén también ahí dispuestos a ayudarnos y que le demos nosotros, digamos, la energía que ellos necesitan para ponerse al lado nuestro y poder ayudarnos.
A lo mejor hay más gente en el tercer y en el cuarto cuerpo del primero y el segundo. Sería lo normal, porque, madre mía, poner el partido a esa hora. Y viene Fuenlabrada. Ojito a Fuenlabrada. Hoy ha dibujado muy bien al rival madrileño el técnico Luis Casemiro. Luis Casemiro ha hablado acerca del partido frente al Fuenlabrada y así ha desmenuzado al rival de mañana aquí en el Carpena. No se fía ni un pelo de Fuenlabrada.
Pues bueno, sigue teniendo jugadores que son básicos para ellos, sobre todo perimetralmente. Tienen a gente muy importante, ¿no? Popovic, que ha vuelto, Paco Cruz, los bases que le dan mucha alegría al juego, tanto Rudnick como Bellas, como Rowland, Ellenga, tienen una línea exterior muy peligrosa, con muchos puntos en las manos, que juegan muy fácil, que utilizan muchas posesiones por partido, incluso más que nosotros, o sea que es un juego muy, muy alegre. De muchos tiros sorpresivos, y tenemos que estar preparados para esto. Además, interiormente, pues con Krasov ahora, que antes no tenían, pues también es un equipo fuerte, con Chema González. O sea que estamos hablando de un equipo que, vuelvo a repetir, que ganó en Obradoiro, que compitió en Baskonia hasta los últimos 3 minutos poniéndose muy difícil, llegando arriba en el marcador, y que viene de perder en casa, pero contra un equipo que está muy en forma, como es Zaragoza, ¿no? Entonces, máximo respeto, y me espero eso, tener solidez defensiva necesaria para que ese juego que te estaba contando antes no lo desarrollen.
Pues máximo respeto pide Casemiro para el partido de mañana frente a Fuenlabrada. Hace un llamamiento a la gente, mete a Borray, no tiene a Dani Díez ni a Carlos Suárez, pero tienen a Alberto Díaz y tiene al jugón que parece que ha vuelto, Jaime Fernández. Así que con todo esto mañana, con el calendario y las posibilidades, nos remitimos a la pregunta que hemos hecho en las redes sociales. A ver, ¿se puede meter finalmente el Unicaja como cuarto, como quinto? Hay mucha gente que está contestando, y esto es lo que apunta el entrenador del conjunto verde sobre esa posibilidad.
Ahora mismo a 2 victorias más el Averas, ¿no? Si quedan 4 jornadas y estamos a 3, se me antoja que el porcentaje es difícil, ¿no? Tiene bastante dificultad, pero creo que sería un error ahora mismo pensar en más partidos que no sea Fuenlabrada, porque no nos sirve de mucho, nos puede ocupar la cabeza en otras cosas, despistar, y lo que tenemos que estar centrado ahora mismo es en las cosas que debemos hacer bien para intentar ganar a Fuenlabrada, no en estas cosas de calendario todavía.
Bueno, pues Casemiro, tirando balones fuera sobre el futuro del equipo en cuanto al acceso al playoff, yo creo que va a quedar quinto, lo tiene en su mano, porque además le saca 2 victorias al sexto, así que por lo tanto, yo creo que si lo mantiene, se va a enfrentar a Valencia, por tanto, en ese cruce de el playoff por el título. Mañana, aquí estaremos para contarlo en la COPE. Como siempre, la radio del baloncesto de Málaga.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga.
Este jueves a partir de las 7 en directo desde el Martín Carpena, Unicaja Montaquit Fuenlabrada. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rosaleda, Tesesa, Restaurante Verum, Credialtes y Casierra Nevada.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Copicentro, más de 70 tiendas en España, fabricación propia, multitud de servicios, líderes nacionales. Los fichamos Copicentro, cumplimos 35 años.
Hola Javier, ¿qué dientes más bonitos?
Pues me los han puesto en un día y solo sobre 4 implantes.
¿Dónde?
En Clínicas Boca a Boca, te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, nos quedan apenas 30 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Ya saben que ahora llega la información nacional e internacional y a las 4 y 10 volvemos ya de corrida hasta las 5 en punto de la tarde para el tertulión sobre el Málaga, la tertulia salsera de cada miércoles. Así que vamos con más aquí en la COPE. Señoras y señores, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes de nuevo. Ya estamos informados, ya estamos plenamente informados de lo que pasa cerca de ti y no tan cerca de ti, en Andalucía, en España y en el mundo. Así que ahora lo que nos ocupa y lo que nos preocupa es seguir con el programa ya hasta las 5 en punto de la tarde, entrar en tertulia, vaya tertulia que vamos a tener en el día de hoy. Pero antes déjame que te invite a comer, porque ya son las 4 y 10 de la tarde. Unos ya han comido, otros tienen que comer y el mejor sitio está aquí en el centro de Málaga. Y ese sitio para comer bien es 12 pulgadas Sound Restaurant. Imagínate que está en el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen. 12 pulgadas Sound Restaurant tiene una decoración que te va a sorprender. Está decorada pensando a los años 80, sonando los Rolling Stones o los Ramones, por ejemplo. La música de fondo, el ambiente es espectacular. Y además tienen una carta de comidas increíble. Tarta de pato aliñado, mini bernulas en tempura, huevos camperos, ensalada de espinacas, lomo bajo de vaca curado con papas arrugadas, en fin. 12 pulgadas Sound Restaurant no es solo un restaurante para comer o cenar, es un sitio acogedor, especial para una comida con tus amigos. Yo creo que es querer pasarlo bien. Disfruta de una buena comida y además de un gran ambiente y una gran decoración. 12 pulgadas Sound Restaurant, ¿dónde está? Muy fácil, está en calle Salvago, número 1, en el centro de Málaga, justo al ladito del Museo Thyssen. Apúntate este teléfono de información y de reservas, el 673-68-95-47. 12 pulgadas Sound Restaurant, ya te están esperando. Y ya nos están esperando nuestros amigos para el tertulión de fútbol, así que no perdemos ni un minuto, vamos con ello.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos a empezar con la tertulia en el día de hoy. Saludamos a Javier Olmedo, miembro de la APA, la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga, que es habitual cada miércoles y que es un hombre que está pegado al Málaga y que tiene mucha información y evidentemente es una persona que cada vez que habla pues hay que escucharlo al menos porque tiene mucho que contar. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Además, malaguista. Además, malaguista.
Entonces, malaguista de nacimiento.
Además, de verdad, no se puede dudar en ningún momento. Podrá gustar más o menos lo que cuenta porque no tenemos la bendición de todo el mundo, sino también tenemos que tener enemigos, pero Javier lo que cuenta, lo cuenta porque lo vive, porque lo ve de cerca y porque además le duele porque es el Málaga.
Exactamente.
Y saludamos a nuestro compañero Mariano Nogales, que está por aquí, del Remate Málaga, la web de información también del malaguismo y del deporte en general. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
¿Estás sorprendido con lo de Liverpool de anoche también como yo?
Hombre, claro.
Madre mía.
Yo le daba un porcentaje de esperanza, ¿no?, al equipo red. Porque,
¿tú crees, Mariano? Sinceramente, yo no he encontrado a nadie, Javier, a nadie, porque, a ver, lo que pasó anoche le puede pasar a cualquiera, pero Es que es el fútbol, hoy en día no sabe nadie de fútbol.
No, pero mira, le decía Javier aquí fuera de micrófono. A ti te puede ganar un equipo, te puede ser superior a ti, como fue el Liverpool en el Camp Nou, y encima irse perdiendo 3-0. Pero a ti, como un entrenador como Valverde, con esa categoría, que ya ha entrenado a grandes equipos y que ha disputado partidos importantes, el Liverpool no te puede volver a hacer lo mismo. No te puede volver a hacer lo mismo, porque él hizo el mismo partido, además sin Salah ni Firmino, que son dos de los estiletes de este Liverpool.
Esto, trasladado un poquito a la actualidad del Málaga, es lo que le pasó el otro día al Málaga contra el Mallorca. Merece, del minuto 1 al 90, ganar el partido, porque hizo un fenomenal partido, pero el otro equipo te jugó sus cartas, y ayer el Liverpool la jugó a la contra, Javier, y eso... Claro. Nadie sabe de fútbol.
Los goles son amores. ¿Quién marcó 4 goles? El Liverpool. Ganó el Liverpool, pasó a la eliminatoria. Si el Barcelona hubiera marcado solamente un gol, hubiera llevado a la eliminatoria, porque el empate, al tener un gol fuera de campo, valía doble, y con 4-1 hubiera pasado al Barcelona. Pero el fútbol son goles. ¿El Málaga no mete goles? Pues estamos donde estamos. Un equipo que no gana en su campo, llámese Málaga, cualquier equipo, desde el mes de enero, que le ganamos al Lugo, y estamos en mayo, ya cerca más de la mitad que del principio, no puede estar para un playoff de ascenso.
He querido empezar por ahí para que la gente sepa lo importante que es marcar goles. Es claro. Que al final, el Liverpool ayer hace 2 y se queda fuera. Y tenía que marcar 4 y ayer necesitaba 5 y hace 5. Quiero decir con esto la ambición del equipo. No quiero yo decir que el Málaga de ahora de Víctor sea menos ambicioso. Quizás más ambicioso que el de antes. Porque el entrenador a lo mejor tiene otra idea de fútbol. Pero es que hay que ganar. Es que el otro día en Cádiz tenías que ganar y no ganaste.
Bueno, es que el señor Víctor es un inventor del fútbol. Ha inventado un pase tripivotado, repito, pase tripivotado, sí, sí, elevado a la enésima potencia. Os voy a explicar cómo es el pase tripivotado,
bueno,
que
creo,
va a quedar para los anales de la historia.
Creo que el Sur ha publicado hoy que Munir, me parece, había tocado más veces el balón que otros jugadores de campo.
64 no sé pases de Munir. Este. El tripivotado era de Lombán a Munir, Munir-Pau. Sí, sí. Pau Lombán, Munir-Pau.
El triángulo de las Bermudas.
El triángulo de las Bermudas. Y luego la solución era... pase a 50 metros de Lombán a Ontivero, al que ya lo tenían esperando allí, dos perros de presa, y cuando llegaba el balón se lo comían a Ontivero. Ontivero no hizo nada. El Málaga tenía que hacer dos cosas en ese partido para ganarlo. Una era anular a Machi, que Cifu hizo un gran partido. Uh-huh.
Tenemos que quitar el sombrero, porque las cosas como son.
Y otra era no hacer faltas al borde del área, porque el Cádiz tiene un especialista que se llama Akeche, que yo lo he seguido ya varios años, y es el Bardi o el Messi de los clubes.
Es un pelotero.
Es un pelotero que le pega la
con
pelota.
Con el balón parado en falta, no le pidas más, pero es un jugador que con el balón en los pies, abajo, parado, en un córner, balón lateral. Y es lo que tú dices, Javier, es que a mí me contaban que faltas en la frontal del área, no... O que se evite, porque eso es como cuando juegas contra el Barcelona y el Madrid. Haga falta la frontal porque tienes a los dos cañoneros que tienes. Pues esto pasa lo mismo. El Cádiz tiene un gran lanzador de falta. Si haces una faltita a la frontal del área, con luego podemos debatir si es o no es. Bueno, esa es otra historia.
La cosa es que la pito.
La pito. Exacto. Claro. Si tú la fuerzas, entras en el riesgo de que te la pite que no te la pite.
Luego también hubo un achuchón de Sergio Sánchez.
Sí, pero bueno.
En la falta.
Sergio Sánchez tiene que hacer su trabajo.
El tío le pega de perla al balón. Le pegó que Munir ya sabía por dónde tenía que irle la pelota. Tenía que haber estado un poquito más escorado hacia ese lado. Pero hay que rendirse a la evidencia de que es un gran lanzador. Y que yo cuando vi que la falta, digo, le dije a mi mujer, Carmen, quédate aquí que va a meter un Cádiz un gol. Efectivamente, ¡pum! Gol.
Sí, sí, sí. No, y además el Cádiz demostró tener el partido muy bien estudiado. También Víctor, como decías tú, con ese tribote, ¿no? Defensivo.
Pase tripivotado.
De Munir, Pau y Lombán. Es que el Cádiz apretaba arriba con 4, ¿eh?
Sí, sí.
El Cádiz tenía presión defensiva, jugaba con un 4-2-4. Y impedía mucho la salida del balón, y también lo comentábamos fuera de micrófono, que yo puedo entender esa manera de jugar del Málaga, ¿no? Esos pases en la zona defensiva, pero yo lo puedo entender con un pivote, con un mediocentro organizador. Yo no lo puedo, y es verdad que Keydivare con el balón en los pies hizo un buen partido, pero Keydivare no es un mediocentro organizador. Entonces, al Málaga le costaba mucho la salida de balón y por eso tenía que tirar de esos cambios de sentido que intentaba Lombán con Ontiveros, que claro que Cervera es un tío listo, un tío que sabe de fútbol y tuvo en todo momento a Ontiveros controlado. Pero el Málaga necesitaba ganar sí o sí y ahora nos vemos en la tesitura de que no dependemos de nosotros. No dependemos de nosotros, ahora viene un gallito como el Oviedo que también quiere pelear este playoff. Tenemos al Mallorca a 5 puntos, tenemos al Albacete a 6, tenemos al Granada a 9, el ascenso directo queda ya muy, muy, muy lejos, y ahora ya lo que hay que intentar, como mínimo, quedar cuartos, porque ya tercero lo veo complicado. Vamos a tener que ir al Carlos Belmonte a morir, al partido contra el Albacete, pero hay que llegar vivo a ese partido, y para llegar vivo a ese partido, las cuentas pasan por ganar sí o sí al Real Oviedo, pero claro, lo complicado es lo que tú decías antes, 4 meses sin ganar en casa, como local. ¿Cómo un equipo va a ascender o va a luchar por ascender si lleva 4 meses sin ganar en casa? Eso es lo complicado, y esa yo creo que es la asignatura pendiente de Víctor, que el otro día contra el Mallorca, el Málaga mereció los 3 puntos sin duda, creo que ha sido de los mejores partidos aquí en la Rosaleda que hemos visto este año.
Sin lugar a dudas.
Pero ya gol, se sabe lo que es el
sin
fútbol.
Sin gol.
Claro, no, y el fútbol es lo que es. Tú sabes que un equipo que está luchando por algo, que tiene artillería arriba, en cualquier jugada te la lía. Y es lo que pasó con el Mallorca. El Málaga insistió, el Málaga tuvo la posesión, tuvo ocasiones, pero el Málaga no tiene un 9 goleador de 25 goles. Málaga no tiene a un Enrique Gallego, por ejemplo.
Y eso
es lo que nos está pesando más. Eso es tampoco, lo que más está acusando el Málaga.
Tampoco hay muchos equipos que tengan delantero. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay equipos que tienen gol, ya no solo por el hombre de punta, sino que los hombres de banda, por ejemplo,
aportan.
Claro.
Machín lleva 8 goles.
Claro.
Y lleva,
¿Cuántos goles lleva Ontivero? ¿Cuántos goles lleva Renato? ¿Verdad? El que se la asoma un poco es Adrián. Y Adrián ha jugado mucha parte de la liga de medio centro con Ndiaye. Adrián Ndiaye era el doble pivote de Muñiz. Ahora parece que ve más puerta arriba. Puede ser verdad, pero es verdad que no hay gol, que es que no tiene gol, y esto le está pesando mucho al Málaga. El Málaga sí que es verdad que es un equipo que necesita ganar en casa, y yo creo que en el momento que se gane un partido, ojalá sea de este lunes ante el Oviedo, si se gana ese partido, ya la cosa se ve de otra manera, porque el equipo es que lleva, como tú dices, Mariano, 5 meses sin ganar, es una losa, eso es lapidario en un playoff, te quedas fuera.
No, te quedas fuera del playoff, y además, si entras, ya imagínate que tienes que jugar el primer partido aquí porque quedas quinto o sexto. Estás obligado a ganar, sí, para llevarte una renta al campo visitante, que de visitante encima el Málaga se desenvuelve perfectamente. Pero claro, tú tienes que llevar tu propia renta en un estadio en el que es tuyo propio y no eres capaz de ganarle a nadie. Recordemos que por aquí han pasado Extremadura, han pasado
los
equipos malos, de la parte
los buenos,
baja.
Los regulares,
han pasado todo.
Y no hemos ganado a nadie. Y además, el sistema este que yo he hablado de Víctor, eso lo hace en la Premier y le caen palos por todos lados. La bronca sería monumental. Allí está prohibido echar el balón al portero. Hombre, se lo puede echar en una jugada puntual, que te vea agobiado y tal. Pero el Málaga, imaginaros que con el Oviedo empecemos a tocarla en la defensa.
A mí me llamó la atención en el partido en directo. Estaba yo allí en la cabina y lo contaba con Luis Merino, que estaba con nosotros en la transmisión, y hasta Luis Merino se le llamó la atención. Vamos a ver, yo entiendo que una vez, dos veces, tres veces, porque a lo mejor, oye, pues es que el Cádiz también se repliega, están todos los jugadores marcados, y hay un momento dado en el que el portero te hace de libre una jugada, un momento dado, venga, porque los dos centrales se te abren un poquito, los carrileros te suben y Munir, el portero en este caso, pues es el que tiene que distribuir la pelota, también que lo haga una vez, dos veces, pero es que era sintomático, era Lombán, Pau, Pau, Lombán, Munir, Pau, Lombán. Y luego el tema era que Lombán cogía la pelota, que tiene un buen golpeo de balón, pero la mandaba a la banda
contraria.
Contraria al balón alto en el que no llegaban dos personas que son pequeñitas como Renato y Ontivero. La pelota les pasaba por encima. Yo creo que ahí en ese planteamiento fue un planteamiento de equipo de no quiero perder el partido. Yo creo que Víctor fue a Carranza a no perder el partido. Se adelantó en el marcador con un error del Cádiz. Luego le empatan el partido y a partir de ahí, es que tampoco el Cádiz tuvo muchas oportunidades ni tampoco las tuvo el Málaga.
No,
fue un partido, es verdad, que muy táctico, y el Cádiz tampoco se vio con la con el agobio de decir puedo perder el partido, porque pero, no hubo un ataque
Javier,
feroz.
Tú mismo lo has dicho. ¿Cuándo hablábamos, de quién hablábamos de entrenador que salía a no perder el partido?
Bueno, era Muñiz.
Exactamente. Entonces, que ha empleado método Muñiz.
Bueno,
salir a no perder.
Ha llegado...
Además, un empate en Cádiz valía si hubiéramos ganado al Mallorca.
Bueno, ojo, ojo que ese empate te puede valer si ganas el domingo al Oviedo. Ahora,
yo como
si el lunes...
pesimista, y la gente me dice, Javier, tú es que eres un pesimista. Y digo, no, yo es que estoy viendo el fútbol. Lo llevo diciendo aquí en la radio desde que empezamos. Primero con Muñiz porque no rematábamos los partidos. Y segundo, digo, los equipos son malos, pero no son tontos. Exacto. Eso lo he dicho muchas veces. Es decir, un equipo llega a la Rosaleda, empieza el partido, se da cuenta que el Málaga empieza a menear la perdiz, a marear la perdiz allí, pam, pim, pam, pum, pam, pum. Y cuando digo, ¿estos qué son? Le atacamos un poquito, le metemos un gol y nos llevamos el partido, como han hecho muchos equipos que han pasado por aquí. Entonces, el Málaga, que se deje de tontería, que el lunes salga con el cuchillo entre los dientes, que no digan, vamos a ir de 3-3, ni vamos a ganar, ni vamos a... Esto es un fortín, ni crear expectación. Cuanto más expectación, mayor desilusión. Lo que tienen que hacer ellos, interiorizarse y salir con el cuchillo entre los dientes a por el partido de primera hora y dejar noqueado al Oviedo en los primeros minutos del partido y ganarlo. Porque es que como salgamos con la mandanga que estamos saliendo en todos los partidos, nos gana el Oviedo, nos gana el Sun Corde.
No, y que además, todo lo que no sea ganar al Oviedo es un fracaso, un nuevo fracaso. Porque ponte que hay un empate, empatamos con el Oviedo, gana el Deportivo. El Deportivo se nos va, creo que son a 4 puntos o 3 puntos. Ya se quedaría el playoff a 3-4 puntos. Que gana el Cádiz, 5 puntos. Es muy peligroso y además ahora es cuando se juegan las habichuelas. Ahora es cuando ya hay que demostrar de verdad que quieres ascender. Y creo que con el juego desde que ha llegado Víctor se ha demostrado un poco, sobre todo contra Mallorca y Alcorcón, que el equipo quiere ganar, quiere ascender, pero el otro día en Cádiz fue un poco reservón, porque también es cierto que Cervera había preparado el partido muy bien. Cervera es un gran estratega del fútbol y Cervera sabe mucho de fútbol.
Nos
y
sacó delante los centros.
Y, claro, exacto. Y entonces lo que hacía era, lo que comentaba antes, una presión con 4 arriba que impedía que el Málaga sacara el balón. Claro. Y entonces el lunes tiene que ser la Rosaleda una olla a presión, como ha sido durante muchos partidos, pero yo creo que es que el malaguista, el malaguismo en sí, ya va a los partidos de la Rosaleda pensando en el suplicio.
Bueno, se pone lo peor, y si claro, se encuentra luego una victoria, mejor.
Pero... Porque es que ya llevan esos 4 meses que comentábamos, y que además que no se ve que el equipo dé un golpe sobre la mesa. Se dan al Corcón con ese 1-4, pero es que quizá, más que meter ese 1-4 en el Corcón, a lo mejor merecía más la pena haber hecho ese 4-1 aquí como local ante otro equipo, para dar un golpe sobre la mesa y decir, somos el Málaga, estamos en la Rosaleda y aquí no va a sacar nadie ni un punto. Pero el problema es la sangría de puntos que está sufriendo el Málaga como local, que nos tiene ahí. Y independientemente de la planificación de los partidos, de los entrenadores... El Málaga está en la posición en la que está porque no gana en la Rosaleda.
Sí, sí.
Y ahora el lunes tiene que ser ganar o morir. Si se pierde o se empata, se le puede decir adiós al playoff. Es muy peligroso.
Una derrota sí te pone en un aprieto. Una derrota te pone en un aprieto gordo.
Y más el lunes, gordo. Que además que ya sabes los resultados de los equipos que de tus rivales.
Y unas declaraciones del señor Víctor, que le gusta hablar de 3-3. Igual que los pases de 3-3, ahora dice que el jugador, una vez que tenga el alta médica, después tiene que tener el alta deportiva.
Bueno, pero eso...
Y después... No, pero es que hay una tercera. El alta competitiva. O sea, que para jugar de un tío que sale lesionado, pues pasan 3 o 4 meses. Hasta que cuando termine la liga, no, estará, hombre, para competir.
Él se refiere, evidentemente, a que no es lo mismo que te den el alta médica y luego tienes que... Porque, por ejemplo, si le dan el alta médica a Juan Carr...
Que ya la tiene.
Que ya la tiene, pues ahora tiene que tener
el alta... Está en la fase 2.
El alta
está con el alta deportiva. Le falta la competitiva.
La competitiva. Bueno,
o sea, hasta que no lo vea, que está para competir...
Miguel Torres ya ha pasado esas 3. Ya está convocado, ya...
Bueno, ha dado tiempo.
Ya puede jugar. Ya Miguel Torres está apto, ya tiene...
Un tema que me preocupa mucho, no muchísimo.
¿Cuál?
¿Qué pasa con Dani Pacheco? que sí. Toda la semana está para que para este partido va a llegar, y pasa la semana, no llega. Al siguiente, esta semana parece ya que va a llegar, no llega. Está en el gimnasio, tendrá ya los músculos de las piernas, los tendrá como piedra, vamos. Yo no comprendo un jugador tanto tiempo en el gimnasio, ¿cómo puede tener los músculos ese hombre? Yo creo que los pantalones vaqueros que se compró a primero de temporada no le están bien, porque no le suben.
Será la temporada que menos partidos disputa Dani Pacheco, desde que es profesional.
Y era la bomba de los fichajes que decían que eran de ayer, pero después vino Dani Pacheco. Y otro jugador, nuestro amigo...
Mira, deja que escuchemos a Víctor hablando de Dani Pacheco. Resulta que Víctor pasó por el calvario que está pasando ahora Dani Pacheco. Y has venido bien a contarlo porque ha quedado como que de soslayo y escuchando a Víctor, uno ya piensa de otra manera de lo que tiene Dani Pacheco.
Yo estaba hablando con él esta semana precisamente porque yo me he visto en esa situación. En mi etapa de jugador tuve una lesión en el Deportivo La Coruña que se complicó. No era una lesión grave, pero muy molesta, y no terminabas de recuperar y te seguían dando problemas y te impedía estar al 100% y te comes la cabeza y le das vueltas. Y está en esa situación, poniendo todo de su parte para intentar recuperarse, pero lo que he comentado antes, hay los parámetros de recuperación de las lesiones estándar no obedecen a luego, pues, los jugadores son un caso concreto y único que pueden estar dentro de esos parámetros de recuperación, esos tiempos que te marcan los doctores, y pueden estar fuera, para bien o para mal. Pero él está con esa situación de preocupación lógica porque quiere ayudar al equipo, quiere estar cuanto antes, y no se ve aún porque aún tiene molestias. Y estamos poniendo todo también, he hablado con el cuerpo médico para tratar de que encontremos las soluciones y pongamos todo también desde ese lado médico para ayudar al jugador para que se recupere lo antes posible. Pero dar plazos es muy difícil.
Yo creo que es un tema mental. Es un tema mental, yo creo.
Yo sí leo entre líneas lo que acaba de decir Víctor. Dani Pacheco no juega en todo lo que queda de temporada.
A mí también me da la sensación.
Sí, yo creo que le ha podido la presión. Le ha podido la presión. Yo creo que él vino aquí con unas ganas de comerse el mundo, porque en definitiva es su equipo, es su ciudad. Aquí está rodeado de lo que es su entorno, de su familia. Y yo creo que él mismo ha sido el que se ha ido poniendo piedra a la espalda. Sí. Y le está costando salir.
Impotencia. Sí. Ha visto impotencia. Y otro jugador que también está con las lesiones, Harper. Otro jugador, Coné, que ya, si Coné tiene ya el alta médica. Está en la fase 2, que es la alta, ya tiene la alta
deportiva,
le falta la competición. Coño, yo saca a Coné, que es un tío que, hombre, no lo va a poner 90 minutos, pero para 15 minutos, que es un jugador eléctrico. Que
lo
puede...
que está claro que
no vale para nada.
No, con Víctor me parece a mí que no
con
va
Víctor
a jugar,
nada. Lo llevó el día del Mallorca, lo llevó porque no estaba Harper, pero el otro día ya lo deja fuera por Harper. Y luego, a poco que esté bien Harper, tiene
Javier,
que jugar.
El otro día, por ejemplo, el tercer cambio no lo consumió. Víctor, cuando tenía ahí a Harper, tenía...
Yo hubiese metido a Harper.
Había mucho miedo por ambos, sí, bandas a perder.
Por los dos.
Sí, amarrar, había,
había, era el minuto 70 y ya los dos equipos empezaron.
Sí, se firman tablas.
¿La entrada de Bularu?
Bueno,
y para bien.
Pero para bien. Bien. Pero para bueno, bien, pero, para es bien. Que, pero es que la de Bularov era normal, porque a Keydy Vare lo iban a expulsar.
Claro. No, bueno, o sea, se libra...
Se libra dos veces.
No sabe cómo,
pero dos veces. Dos veces.
La de banda que va al suelo, sí, era más amarilla prácticamente que la amarilla
que
le sacan.
Y hay una que le saca amarilla a Machís,
sí, sí,
porque se tira por engañarle al árbitro, pero es que a lo mejor el árbitro pitó eso. Pero a lo mejor para el partido y expulsa porque ve una entrada de Keydy.
Pues el tema de Bularot es importante porque en Diaye se nos va, sí, ojalá juguemos la playoff.
Hombre, yo creo que sí. Javier, siendo sincero y con la mano en el corazón, muy, muy canalla tiene que estar el Málaga para que no lo juegue. Yo soy de los que piensan que sí lo vamos a jugar. Vamos a entrar por la ventana, sexto clasificado, perfecto. Vamos a entrar como ha entrado Argentina muchas veces, muchos mundiales. En el último partido y como sexto.
Yo veo el lado pesimista de este equipo porque nunca me da la alegría que espero. Y entonces, igual que el año pasado dijimos a media de temporada que el Málaga descendía, este año he dicho yo también aquí, acordaros, que el Málaga, cuando había perdido el malagueño 10 partidos, digo, este equipo desciende. Que me recordó la temporada que también estuvo, además lo comenté, la 2007-2008, estando Muñiz en el primer equipo y Usillo de entrenador del malagueño. Entonces es la misma, 10 partidos perdidos, digo, este equipo no asciende. ¿Y qué más iba a decir? Que el equipo no lo veo yo con... Si le ganamos al Oviedo... Javier, apúntate esto. Si le ganamos al Oviedo, entramos en playoff.
Es complicado.
Pero hay que ganarle. Y como aquí no le ganamos a nadie, ya sea el Extremadura, el Reus. El Reus nos dio un baño que ese día se tenía que haber hecho el cambio de entrenador. Pero tampoco es de entrenador. Es que el equipo no tiene calidad, el equipo no tiene gol. Entonces un equipo, como tú has dicho antes, el Liverpool, ¿por qué gana ayer? Porque le mete 4 golazos al Barcelona. Porque va por el partido, porque se estén en... ¿cómo se llama?
Ter Stegen,
el entrenador.
Se hinchó de parar. Eso demuestra que un equipo que quiere ir por el partido. Cuando chuta 20 veces, el portero hace 40 paradas, le meten 4 goles, pues dice, coño, el equipo es que se ha merecido la victoria porque ha chutado más que el otro. Pero el Málaga no chuta, no dispara. El último disparo de Ontivero en el final del partido, que hace lo clásico de irse hacia el centro y disparar, la manda al anfiteatro del Carranza. Así que fíjate tú. Y el gol fue
un fallo monumental.
Un fallo porque Renato, que tenía que haberle pasado, que había un jugador solo allí para el remate, no sé si era Adrián. O Ontivero, estaban al pase, dispara, lo que pasa que el portero despejó malamente y la echó hacia el frente donde estaba en Diaye, que se la encontró.
Fue un disparo muy flojito.
El disparo fue, vamos, de pena. Es decir, que el Málaga, que no dispara, que no ataca, que no muerde, que no mete goles, es muy difícil que se ganen los partidos. Y luego, como ha dicho Mariano, en la liguilla de los play-offs hay que meter goles. Si no mete goles, 0-0, con 0-0 no se asciende.
No.
Yo creo que lo que tiene el Málaga a favor, independientemente de su calendario, es el calendario, el sprint final de los otros equipos. Eso es lo único que tiene a favor el Málaga, porque ahora todos los de la parte de arriba, excepto Osasuna, se van a cruzar. Y esta semana ya hay un Depor Cádiz, Málaga Oviedo. Más adelante también el Cádiz tiene que jugar con el Albacete, si no me
falla. Con el Granada.
Al Cádiz le queda Deportivo Cádiz.
Es el que peor que tiene el calendario.
Mira, Deportivo Cádiz, Cádiz Osasuna, Granada Cádiz. Claro. Tiene el Cádiz en las próximas 3 jornadas.
Tres jornadas, sí.
Si es que el Málaga depende de sí mismo. Su peor enemigo son ellos mismos.
El propio Málaga,
porque lo que le viene al Málaga es una breva, porque los demás equipos las tienen peor. Pero como el Málaga ya volvemos a repetir. No gana aquí en la Rosaleda, que es donde hay que ganar y donde hay que cimentar el ascenso, pues apague y vamos.
¿Qué te parece el Oviedo, Mariano?
Pues un equipo que tiene las cosas muy claras, ahora que ya hay un cambio de entrenador.
Yo lo vi el otro día con el Granada, me llamó.
Está novato, ¿no?
Está Sergio Gea, de entrenador.
Sergio Gea, perdón.
El argentino que le subió de categoría, lo han rescatado, un hombre de allí de la casa, y Brahima, el punta, el jugador de color que hizo el gol del empate ante el Granada. Tiene a Joselu, aquel pequeñito
que estuvo
en el Granada, un goleador muy bueno, por el que el Málaga de Usillo preguntó a Joselu, no, Arnau. Y finalmente no lo trajeron y decidió traerse a Michael Santos.
Tiene a Viti, tiene a Champán
de portero.
Creo que es un equipo que tiene
complicado,
las cosas
complicado,
muy claras. Bueno, ya lo vimos allí cuando estuvimos en Oviedo, antes de Navidad.
0-0 y gracias, ¿eh?
Jugó diezmado.
0-0 y gracias.
Bueno, tuvo 2-3 ocasiones el Oviedo de gol. O sea, un tiro al palo, un balón que se pasea, que saca Diego González.
Medio equipo lesionado. Sancionado. Y empatamos de suerte, vamos.
Es un partido trampa. Es un nuevo partido trampa, y más por cómo está el Málaga en la Rosaleda. O sea, a priori tú piensas que el Málaga de local va a ganar, pero con la racha, tal y como está la situación, con el Oviedo a 2 puntos. Es que si el Oviedo gana aquí, el Oviedo es el partido de la temporada.
Claro.
Porque el Oviedo, si gana, se mete. Y si ya pierde, probablemente dice adiós en función del resultado del Cádiz Deportivo. Pero si gana, es que se mete de lleno en la pelea, adelante incluso al Málaga.
Y mira, el Oviedo es el partido que tiene ahora mismo el Málaga. Si lo gana, sumaría 6 puntos seguidos.
Esa es la parte buena.
Porque luego viene el Reus, que no se juega. Y luego viene el Zaragoza. Yo he querido mirar el calendario del Zaragoza porque evidentemente por ver si puede llegar salvado o no a la Rosaleda. Viaja a Extremadura y recibe al Sporting, que el Sporting ya parece que lo tiene más complicadete de meterse arriba, y el Extremadura casi que tiene la salvación en su mano. y son dos partidos. Luego tiene el Numancia y el Tenerife. Hombre, viendo cómo está ahora mismo la clasificación ahora mismo es décimo, a ver, lo tengo yo por aquí, es decimoquinto el Zaragoza, 44 puntos, 4 por encima del Lugo. Y como he dicho, tiene que jugar contra el Sporting, que está a 6 puntos de la del Deportivo de la Coruña. Y luego tiene al Extremadura, que tiene 45, uno por encima. El partido clave de esta jornada, Extremadura-Zaragoza. Si lo gana el Zaragoza, es importante que el Zaragoza vaya ganando partidos. Claro, que ganen, para que llegue aquí ya con 47, más los 3 de en su casa con el Sporting, con 50 puntos. Aquí llega salvado.
Claro. ¿Y el Zaragoza ya tiene los puntos del Reu o no lo sabemos?
No, ya los tiene.
Ya los tiene. El Málaga, la clave está en ganar el...
Pero que es triste...
Además, depende de sí mismo. No tiene que ver que cómo ha quedado el Llagostera ni el Tarragona, ¿no?
Para Frugal.
O el Bruguera. El único que tiene que ver el Málaga es que ellos le ganen al Oviedo. Mira qué fácil. No tiene que estar pendiente del transistor. Ganando al Oviedo, pasamos arriba y punto.
Es que el problema, fíjate, los 4 últimos partidos en la Rosaleda, que son... 3 derrotas y un empate.
Claro. 3 derrotas y un empate.
Un punto de 12. Como local.
¿Tú te crees que un equipo, llámese X, merece un ascenso de categoría con esos dígitos? De 3 derrotas y un empate.
4 puntos de los últimos 21.
Pero que no ha venido aquí ni el Milán, ni el Liverpool, ¿eh? Dilo los equipos que han ganado aquí.
Claro, no, aquí en la última jornada ha sido 1-2 Osasuna.
Osasuna, que es así.
El 1-2 del Extremadura y el 0-1 del Mallorca.
Y el Mallorca, vamos, que no es el Liverpool ni... No
han ganado, los dos últimos que han ganado aquí Dortmund. Vienen de segunda B. Fíjate. Extremadura y Mallorca son recién ascendidos de segunda B.
Un equipo recién ascendido, con un presupuesto... con la cuarta parte del Málaga.
O menos.
Con un centrocampista llamado Sevilla, que ya tiene más años que Cristóbal Colón. Y aquí no hizo lo que quiso, metió el gol cuando tuvo que meterlo, que hay otro fallito de nuestro amigo Diego González, que como lateral
sufre mucho.
No está, y luego tenemos la mala suerte de que traemos a un lateral izquierdo llamado Bresancic, un serbio de largo recorrido, uh-huh, y del Huesca, que tal y cual, y cuando decimos Bresancic, venga, que va a jugar. Y dice, no, me duele aquí. Y se señala la parte posterior del muslo, que es lo que es cuando tienen lesiones en los isquios y tal, y nos quedamos, adiós, pues este tampoco puede jugar. Bueno, pues vamos a llamarnos, a punto estuvo de jugar Miguel Torres. Pasa que no tuvo de sacarlo en la Rosaleda, porque se hubiera liado.
No, se lía.
Aquí se lía, tú sacas a Miguel Torres en la Rosaleda.
El propio Víctor es consciente de esa situación.
Y vamos, al Víctor le caen tomate por todos lados.
No, pero a mí, por ejemplo, hablando de otro tema, hay un tema que me preocupa mucho y que me parece raro que Pavel Kiesek no esté acumulando minutos.
Claro.
Me parece, no porque Munir lo esté haciendo mal, porque bueno, Munir ha tenido sus altibajos durante toda la temporada, pero hay que ser consciente que si nos metemos en playoff, Munir no va a estar.
Y tenemos que tener un portero rodado. Que los porteros, los minutos en el campo hace mucho.
¿No? Yo creo que se esperaban llegar a esta altura más o menos con la faena medio hecha. Y ahora se han dado cuenta que están fuera. Y bueno, Munir al fin de cuentas es el portero de toda la temporada.
Sí, pero con
el polaco lo hemos ganado todo.
Todo, ¿no?
Y sobre todo la seguridad que ha transmitido Pavel Kiesek, sí. ¿No?
Y el mando a los futbolistas, a los compañeros.
Yo creo que de los que más pierden, evidentemente va a perder más el Cádiz, porque pierde a Manu Vallejo, que yo creo que va a ir al Sub-21, y pierde a Darwin Machís.
Es una jutada, ¿eh?
Que Vallejo el otro día no juega, ¿eh? Si el otro día Vallejo está bien...
Estaba con problemas físicos.
Lo
llamó, pero estaba con problemas físicos. ¿Qué digo esto? Que de los que están arriba, que pierdan jugadores para... las fases finales y demás, es el Cádiz y el Málaga, los dos únicos que tienen exponente. Hombre, pierde el Málaga a Munir, pero yo creo que Kiesek es un buen recambio, ahí estamos de acuerdo. Va a perder a Ndiaye con mucha presencia física, y como está ahora mismo, ha llegado un momento de la temporada en la que, por ejemplo, Cady con Adrián en el doble pivote, pues bueno, pues ahí está.
Perdona que te diga, Javi, Cady, Adrián, que Dios nos coja confesado.
Es que si no, pones a Bularov.
No.
Porque no hay otro, porque Erick Moran está lesionado y Mehdi Lassen, que no lo veo yo malote, hombre, jugarte un ascenso con Lazin Kaidi en el doble pivote, entonces, que no hay más.
Va a ser muy, muy, muy duro este final de temporada.
Sí, pero que pierde más el Cádiz, ¿eh?
Sí, sí, hombre.
Porque está claro. Nosotros por lo menos lo tiene más cubierto. Es una cosa
que para la próxima temporada tampoco lo van a arreglar.
Ya está arreglado. Sí, la próxima temporada empieza y acaba como la primera división. Sí. Habrá jornadas de entre semana.
Semana, ya está.
Entre semana, sí. Acaba, no puede, acaba el 18. FIFA, ¿no? Habrá jugando. Parones FIFA en primera y ellos pues jugarán las
que
jornadas.
Tú te estés jugando un ascenso a la a primera división y no puedas contar con tus mejores futbolistas.
Hombre, es que, por ejemplo, lo que le ha pasado, lo que le puede pasar al Cádiz es terrible. Pagan medio millón de euros por ese futbolista. Ese futbolista, cierto, que es una garantía de meterte en el playoff o incluso pelear por el ascenso directo, ya resulta que cuando llega la fase clave de la temporada, claro. Tu jugador no está. Porque yo repito y reitero, a Ndiaye y a Munir, ellos no te van a decir, me quedo en el club.
No.
Es su país, es su selección. ¿Cómo le dices tú?
Es que está mal planteada la liga.
Claro,
la liga
ellos no. Nosotros tuvimos aquí en directo a Munir y le preguntamos, bueno, Munir, Javier, lo que tú has a dicho... partes iguales, es que él va a elegir la selección. Otra cosa es normal, que tú pactes con la selección una incorporación más tarde de ese portero. Pero es que él va a decir, si yo me incorporo más tarde...
No soy titular.
No soy titular, va a ser Bonner del Girona, claro. Por ejemplo. Entonces yo quiero pelear desde el minuto uno. Acabamos de saber que Senegal se concentra el 4 de junio. El 4 de junio. Es decir, una semana antes de que acabe la liga, inclusive. Entonces, en Diaye a lo mejor... el último partido aquí con el Elche, después de jugar contra el Albacete, si hemos ganado ese partido y el Málaga, los tres puntos del Elche, ya no les vale, en un momento dado sí puedes, pero si no es que el Diaye tiene que jugar aquí. Ahora tú cómo hablas con el jugador y dices, bueno, es caso distinto porque Diaye es titularísimo en Senegal.
Esto, Javier, lo
pero
que
está tú más antes, mal planteado.
Lleva razón por una parte, que la liga va a acabar en primera y en segunda en la misma fecha, sí, pero los playoffs están fuera de fecha.
Hombre, lo de los playoffs, perdona que te diga, pero es una locura. Sí, claro. O sea, un equipo que asciende a través del playoff, como por ejemplo hizo el Valladolid el último año, termina el veintitantos de junio, prácticamente en julio.
Sí. Muerto.
Muerto, cuando realmente tienes que empezar la pretemporada a mediados de julio.
Esta temporada acabamos el 23-24 de junio. Si el Málaga, Dios quiera, llega a la final, 23-24 de junio, empezaremos la pretemporada el 13 de julio. O sea, los jugadores prácticamente... Bueno, a lo mejor se va a empezar más tarde. Sí, pero es que recuerden que la liga empieza el 18 de agosto.
De agosto, claro. Es que
primera jornada, 18 de agosto. Sean primera o sean segunda. Los dos empiezan y acaban el mismo día.
Y fíjate los equipos que jueguen lo de la Europa League.
Sí, esos son...
Empiezan en julio.
Empiezan en julio, prácticamente.
Son
sí.
Tres eliminatorias. Eso es una,
bueno,
muerte.
Llegado a este punto, vamos a hablar del Málaga femenino. Porque, cuidado, porque el Athletic de Bilbao le puede pedir responsabilidades judiciales al entrenador del Málaga femenino. ¿Por qué? Ahora lo vamos a contar. Porque no tiene desperdicio ninguno la historia. Pero quiero darte este consejito. Porque vienen los amigos de Credialpes, claro que sí. Vienen los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, ahí está Credialpes, que te busca un banco y te va a aceptar las condiciones que necesitas y ellos van a negociar por ti. Además, si tienes varios préstamos entre coche, hipoteca, tarjetas del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifica todo en una sola cuota y solo vas a pagar el 50% menos al mes. Ya lo sabes, Credialpes, están en el número de teléfono 900-234-235, te repito, 900-234-235, en calle Hero de Sostoa, número 23, o en credialpes.es. Ya lo sabes, acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes. Bueno, seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE. Vamos con la penúltima jornada de la Liga Iberdrola. Se enfrentaban el Lezama, el Athletic de Bilbao y el Málaga. El partido acaba con 0-0. Y en ese momento tienen una charla, no sé si buena, regular o mala, Antonio Contreras y Joseba Aguirre, el entrenador del Athletic de Bilbao. Bicho queda. Último partido, penúltima jornada en el campo de la Federación. El partido se juega ante el Rayo Vallecano con la obligación de que el Málaga le gane al Rayo Vallecano. Ganan 4-2, pero contra pronóstico, porque el Athletic Bilbao acaba quinto porque es un equipo mejor que el Madrid gana en la última jornada 2-0 al Athletic de Bilbao. cuando acaba el partido, el entrenador del Málaga, Antonio Contreras, recién acabado el partido, con los nervios del descenso y apesadumbrado, lanza esta acusación sin nombre.
La gente que me quiere me aconseja que no hable. La gente que me quiere.
A mí que han llegado cosas extrañas,
yo no sé, hombre, claro, pero eso es normal, ¿no? Seguramente, y cosas que algunos entrenadores se pueden guardar y no decírtelas cuando estás mal, ¿no? Esto es muy fácil. Cuando la gente coge y te dice, mira, Antonio, no te olvides que mañana el que bata al campo soy yo, pues perfecto. Cada uno que analice, y no me preguntéis quién, cada uno que se guarde para él lo que quiera. Yo soy compañero de mi vida, ni a la periodista que menos me cuide desde aquí. No se lo voy a decir en mi vida.
Bueno, eso es lo que dijo después del partido Antonio Contreras. Ahí no da nombres. Ahí dice que no está bien, que el que va a ir a Madrid soy yo, que tú tal, quédate tranquilo, en fin, toda la historia que han escuchado ahora mismo de Antonio Contreras. Hay un programa de Movistar Plus, que es la tenedora de los derechos, que graba el final de Liga, y hay una cámara que graba el momento del final del partido entre el Málaga y el Rayo Vallecano. Antonio Contreras es conocedor, en todo momento, que hay una cámara que le está grabando. Y él lanza esta acusación ya con nombre, ya con receptor. Lo vamos a escuchar.
Recuerdo al entrenador del Athletic Bilbao. El entrenador del Bilbao me cogió a mí allí en... Sí, que lo coja la cámara. El entrenador del Bilbao me coge a mí allí en Lezama y me dice, no te olvides que el que juega en Madrid soy yo.
Alguien de jugar con el fútbol femenino.
Y el Athletic Bilbao, pues esto le ha llegado y ha dicho que evidentemente esto está feo, está mal. Y por cierto que Joseba Aguirre cumple contrato con el Athletic y no va a continuar en el equipo bilbaíno, pero que exige la rectificación, ¿no?, del entrenador. No sé qué pensáis en este tema. Una primera opinión, la mía. Creo que se ha equivocado el entrenador del Málaga, creo. Oye, que los finales de Liga todos son motivos de duda. Quédatela para ti, porque si tú lanzas esta acusación velada, te expones a que ahora el Atleti te exija responsabilidades.
Mucha hipocresía, ¿no?, en esas palabras. Yo para mí hay mucha hipocresía, porque dice, una vez acaba el partido, a los micrófonos de los compañeros, dice que no va a dar nombre, que alguien le ha dicho tal y que tal cual. Y luego, durante el partido, hasta él incluso dice, me da igual que me cojan las cámaras.
Exacto, sí, sí.
Entonces,
es en el final del partido, cuando ya se veía que el Madrid ya iba ganando 2-0, que estaban descendidas, pues le dice a alguien del banquillo, una charla entre él y alguien del banquillo, y le dice, Antonio, te están grabando, me da igual que me graben las cámaras. Es que ese es el batir.
Eso es echarle las culpas ahora a un tercer equipo que no
tiene que no ha que puesto ver toda la carne de la salud del Atlético.
La liga es muy larga y la liga de fútbol de todas las ligas son muy, muy regulares. Es decir, que lo que no te quitan por un lado te lo dan por otro, cuando se equivoca el árbitro, cuando ha fallado un gol, cuando pega un poste, cuando hay un penalti. Todo eso se va acumulando y la liga es larguísima. Si este señor hubiera dado con la tecla y el equipo hubiera ganado un par de partidos más que tenía que haber ganado, que tampoco lo ha ganado, pues no tendríamos que estar echando la culpa
de otro, claro,
al entrenador.
Hombre, es que Javier, son 20 partidos, claro, dos victorias.
Claro, si es que
es el gran problema.
Es como el Málaga. Si el Málaga no gana en su campo, es lo mismo. Este equipo, si no le gana a nadie, pues no va a mantenerse en categoría. Porque habrá otros equipos que, aunque sean malos, pero habrán ganado un partido más. Ha ganado un partido más el Madrid al Bilbao, pues se salva. Y ahora este equipo, lo que tenía que hacer este entrenador, si tuviera vergüenza torera, es dimitir. Pero dimitir ya. No esperar una semana ni irse a la playa. Que dimita ya.
Incluso el propio club, ¿no? Creo que tenía que haber tomado medidas el Málaga mucho antes. Mucho antes. Porque se estaba viendo que al Málaga femenino le estaba pasando lo mismo, exactamente lo mismo que al Málaga, al primer equipo el año pasado. Que el equipo estaba desangrándose. El equipo estaba haciendo todo lo posible por volver a segunda división. No. Y lo estábamos viendo todos. Entonces quizás tenía que haber tomado medida el club mucho antes. Pero dicho esto, el Málaga desciende el día en el que el Sporting de Huelva le empata en el minuto 95.
Ahí se acabó.
No hay más. Tú no puedes ir a Sevilla jugándote las habichuelas, que lo hemos estado comentando antes, Javier, y perder 5-0. Sí. No puedes. Claro. No puedes. Porque son partidos de tu liga.
Con un presupuesto del malagueño, que aunque la cúpula del Málaga nos niegue, que nos dice que son 300.000 euros, por otros conductos sabemos que es más de 1 millón de euros de presupuesto, el cuarto o quinto de la Liga Iberdrola. Un presupuesto como ese manejado por un señor que en el mercado de invierno trae futbolistas que luego ni han jugado, una de ellas con la rodilla hecha polvo, que no ha debutado me parece ni un minuto, y venga a gastar dinero con gastos de alojamiento, de comida, de traslado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para bajar, porque él ha demostrado su inoperancia, no, incompetencia es la palabra, es incompetente. Y como incompetente tenía que él darse el mea culpa y, señores, me voy del Málaga y no quiero cobrar el tercer año que tengo, que muy bien que lo firmó, porque me he visto superado por esta liga que no la manejo bien, ya está, y que dimita este señor. Claro.
Pues es un lío en el que se ha metido el club, innecesariamente, porque yo creo que el Atleti ahora mismo, las relaciones con el Málaga, después de esto, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver el Atleti qué rumbo va a querer tomar con este asunto.
Y otra cosa, Javi, siempre se habla esto de los finales de temporada, siempre se habla, ¿no? Hay equipos que no se juegan nada. Vamos a ver, un equipo que no se juega nada, por muy profesional que sea, no tiene la concentración o
la intensidad, igual,
claro,
la motivación.
Vamos a ver, tú te estás jugando un descenso y tú sabes que sales a morir, pero si vas a jugar, tú te pones en la piel de un equipo que ya no se juega absolutamente nada y vas a jugar contra un equipo que desciende, lo más normal es que un equipo que desciende simplemente, aunque no sea en fútbol y en juego, en intensidad mínimo te va a ganar. Y ya hemos visto muchas veces que en el fútbol simplemente con intensidad se gana. Entonces, no sé, ya te digo, y vuelvo a lo mismo, no sé a qué viene esa hipocresía de primero decir, no quiero dar nombres, pero luego, antes, que sabía que le estaban grabando perfectamente, es capaz de decir eso. Entonces, yo creo que él mismo con esta actuación ha dado un paso al lado y no creo que siga en el Málaga. O sea, no debería de seguir, ya no solo porque no se ha cumplido el objetivo deportivo,
claro,
sino por cómo ha quedado el Málaga.
Usted va a salir renovado
ahora mismo en este momento.
Si mantiene el equipo, pero si usted hunde al equipo otra vez en segunda división, pues coge usted la puertecita y máchese a Badajoz.
¿Y quién toma la decisión? Porque, claro, es que esto también redunda un poco en el sistema actual de dirigencia del Málaga.
Sí, ahí muy claro.
Ahí es
Checa,
Amián no lo va a echar.
Amián no lo va a cesar.
Bueno, pues Amián se tiene que dar cuenta que es muy torpe. Mire usted, yo confío en este señor. Este señor no ha cumplido las expectativas. Le hemos dado todo el dinero que ha pedido para configurar un equipo, para jugar en la división de honor y no ha cumplido los objetivos. Este señor sale inmediatamente a la calle. Se llame Contreras o se llame Peralta, pero va a la calle.
Y hay un detalle que a mí me ha llamado la atención sobre cuando ve fantasmas donde no los hay. Vamos a ver. Ha habido un cariño, de verdad, mediático, hacia el Málaga femenino increíble. ¿Cuántas horas de radio, cuántos periódicos, cuántas televisiones le hemos dado cariño al equipo femenino? Inclusive con 15 derrotas consecutivas, una derrota más, otra derrota, y otra derrota, y otra derrota. Venga, toda la semana, las chicas, el departamento de comunicación, venga, vamos a entrevistar a una chavala, venga, vamos a darle cariño. Y ahora salta con que hay gente que tal, que no va a dormir esta noche por todo lo que ha hecho, por todo tal. Si aquí los medios de comunicación han estado en todo momento con el equipo.
Son palos de ciego,
joder. Es más, Antonio Contreras aceptaba entrevistas personales en la primera parte de la liga. O sea, yo en la primera parte de la liga, cuando el equipo iba a mitad de la tabla, salvado y jugando al fútbol, yo lo llamaba, hablaba con el departamento de comunicación, porque, oye, es noticia, escuchar las palabras del entrenador del Málaga, y hablábamos con él. Cuando ya vio que el esto iba hacia abajo, ordenó que no quería entrevistas personales, solo después de los partidos. Entonces, más cariño, de verdad. Yo hablo por mí, hablo por la COPE.
Cariño,
sé que,
y no se le ha dado palo. No,
hombre,
ha dado palo
a un equipo, claro, que se está estrenando en esta Liga de Iberdrola con el dinero que hay de por medio y la tele y todo. Y, oye, hemos visto que las niñas han querido, lo que pasa es que al final pues no le han salido las cosas por
han
una cosa o por
mal,
otra.
Mal dirigidas.
Han estado mal dirigidas o a lo mejor han venido las chicas que no debían de haber venido, por ejemplo, no lo sé. A lo mejor era otro mercado el que tenían que haber ido a fichar jugadoras, pero, oye, pues a lo mejor no ha habido más dinero, o se han gastado mucho dinero en dos y en el resto no tanta. No lo sé, porque no lo he vivido tan de cerca, pero sí que lo he vivido desde fuera y tengo que decir que al Málaga femenino, de parte de los medios de comunicación, se le ha dado mucho cariño.
Sí, tanto de los medios como desde la afición.
Desde la afición.
El campo llega.
Te das cuenta, hay que decir que este equipo está jugando en varios, en varias localidades, ciudades de aquí de Málaga. Este equipo está jugando en Cártama, en Coín, en el campo de la Federación. Y le dije en su día a Antonio Contreras, oye, si quieres jugar un partido en la Rosaleda, hay que pedirlo.
Claro.
Y hay que estar ahí. Luego, si no se ha dado por algún motivo. Pero yo creo que ahí ha estado desacertado, la verdad.
Ha estado muy desacertado
en ese tema. Y ahora vamos a ver, porque el Atleti Bilbao dice, bueno, tú me estás acusando de que yo me he dejado de ir en el último partido. Demuéstramelo o voy a por ti.
Claro.
Entonces, eso es un riesgo muy grande que tiene ahí el entrenador del Málaga femenino. Y para terminar, porque nos quedan tan solo dos minutos de esta genial tertulia que nos está quedando en el día de hoy, pues estamos hablando de todo un poco, el tema del filial. Vamos a ver el año que viene, Mariano.
Bueno, de momento 38 fichas con contrato, 38 jugadores.
38 para la temporada que viene.
Para tercera. Hombre, imagino que habrá un grueso del equipo del malagueño actual que no va a continuar. Muchos, por no decir casi todos, yo creo que no van a querer volver a tercera y el Málaga no va a ser capaz de mantenerle el sueldo, porque estamos viendo que como este Málaga no asciende a primera división, el presupuesto del año que viene de la cantera, si este año ya se ha recortado, lo del año que viene puede ser tremendo.
Sí.
Se puede pasar, ha sido de 6 a 4.5 y de 4.5 se puede pasar a 2
o 3 como mucho.
Sí, sí. Y entonces,
presupuesto, sí.
De presupuesto, entonces puede ser muy duro. Yo espero que ver a un Málaga de juveniles, un Málaga de todos estos juveniles de División de Honor, que ya han cumplido este año su tercer año, se desenvuelvan, a ver cómo se desenvuelven en tercera, pero yo creo que el Málaga va a contar con el primer equipo va a contar con Hugo, con Iván Jaime y con algún que otro futbolista.
Y el señor Rafa Gil, que también se ha equivocado en su gestión, otro que debe de dimitir o que lo echen. Antes que nada, Javier, quiero mandar un abrazo y mi más sentido pésame. Joder, tengo la lengua. Pésame a nuestro amigo Pedro.
Exacto. Correcto.
Sí, señor.
Que ha fallecido su padre, el padre de Quino también. Y otro abrazo también muy grande para nuestro amigo José Criado, que sabemos que está en un momento bajito, que se anime.
Desde
que
aquí
lo queremos,
le mandamos todo nuestro apoyo.
Nuestro apoyo, que lo queremos ver aquí en la próxima tertulia.
Nos marchamos, señores. Gracias. Mañana más y mejor aquí en la COPE. Buenas tardes. Amén.